three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta es la número 241. Edición que llega en el día de San Valentín, 14 de febrero. Claro, si nos está escuchando un jueves y hoy es sábado, pues desde luego el día de San Valentín ya ha pasado. Así que, como leía un titular hace unos instantes, quíreme mucho, deséame mucho, pero por favor no me infectes el ordenador. Y esto lo hice así porque, claro, perdón, ya desde hace un mes aproximadamente están desarrollándose diferentes códigos maliciosos que se basan en la temática de San Valentín, en esta temática tan recurrente y que pues ya por lo menos ha puesto los listones más altos que incluso la propia Navidad en cuanto a propagación de malware se refiere. Pues sin duda, con esta efeméride, sin duda importante para la seguridad en Internet, para la seguridad de los ordenadores, y que ha tenido también pues una amplia repercusión. Seguro que de todo ello hablará este próximo domingo Iñaki Lázaro en la nueva edición del Guardián. Seguro que hablará de esta efemérides, porque sin duda, como digo, ha marcado pues la aparición de bastantes códigos maliciosos que han hecho de las suyas. Aunque sin duda el protagonista esta semana es, por un lado, Yahoo, con esa OPA, esa compra que quiere hacer Microsoft, que finalmente ha sido rechazada. Las últimas informaciones apuntan primero a que Yahoo ya está despidiendo al 7% de la plantilla y ya está haciendo la reducción que anunció. También que ha adquirido una empresa de vídeos en Internet para poder utilizar tecnología de vídeo. Y también hay otra novedad, y es que hay un grupo inversor, un multimillonario australiano, Rupert Murdoch, creo así de memoria que se llama, que parece que igual pone dinero encima de la mesa para evitar que Microsoft se haga con el control de Yahoo, ya que después de que Yahoo le ha dado calabazas a Microsoft, pues espera que Microsoft pueda hacer una oferta más agresiva, porque ahora se ven las cosas como vienen, ¿no? Ahora yo creo que nos dábamos cuenta como cuando Microsoft decía, bueno, es que para hacerlo de Yahoo, como hemos dicho, vamos a tener que ir al banco y pedir un crédito, porque es que no tenemos y tal, y parecía que venía Microsoft así, enseñando los bolsillos del pantalón, ¿no? Diciendo, es que no ves que estamos así, sin... Qué ironía, ¿verdad? Y bueno, pues al final yo creo que esto era la estrategia, ¿no? Decir, bueno, pues es que el hacer ese pago nos va a costar un importante esfuerzo, a ver si Yahoo decía, bueno, vale, venga, adelante. Pero Yahoo pues no es tonta, no se chupa el dedo y han hecho un importante análisis y habrán concluido, yo pienso que la conclusión es que no quieren que infravaloren. Bueno, esto no es una conclusión, es una afirmación de ellos, ¿no? Que no infravaloren el valor de Yahoo, sino que suelten pues más pasta por esa compañía. A ver qué es lo que sucede, sin duda la cosa se ha puesto muy interesante, Google parece que ya se aleja cada vez más de esa adquisición, veremos cómo queda este asunto. Y sin duda el asunto de la semana más importante ha sido esa feria, ese congreso que se ha celebrado en Barcelona. Estuvimos por allí, hemos estado en persona visitándolo. La verdad es que quisiera felicitar a todos los organizadores del Mobile World Congress, porque ciertamente es una gran feria. Es una gran feria. He tenido sensaciones de cuando visitábamos el CeBIT en Hannover, en Alemania. Es decir, de estar viendo un evento de primera línea a nivel mundial. Desde luego creo que se lo ha ganado la ciudad condal y por ello pues felicidades a toda la organización, felicidades por haber conseguido un congreso de tanta participación, de tantos visitantes, de tantas nacionalidades. Era impresionante andar por los pasillos, por los pabellones y ver, pues te fijabas en las caras y es que desde luego tenías a medio mundo allí. Era impresionante la cantidad de nacionalidades y todo lo que ha conseguido el Mobile World Congress, antiguamente llamado 3GSM World, y bueno, pues la verdad es que muy contentos de ver primicias y de ver cosas tan bonitas como las que ahí se han presentado. Este martes, lo voy anunciando ya para que lo anotéis en la agenda, este martes de 7 a 8 de la tarde en Debatik, vamos a ofreceros contenidos acerca de este congreso de telefonía móvil. Y básicamente el programa va a consistir en la emisión íntegra de la rueda de prensa que ofreció Microsoft en el Mobile World Congress. Nos reunió pues en torno a unos 200 periodistas, conté yo así a ojo de buen cubero, haciendo una multiplicación más o menos a ver cuántos podíamos estar en la sala. Yo creo que superábamos los 200, ya digo que es un cálculo mío hecho así un poco de prisa, pero desde luego era impresionante la cantidad de medios de comunicación. Ya de todo el mundo, ¿eh? O sea, que ha tenido ámbito mundial y anuncios importantes. Sony Ericsson, un dispositivo de Sony Ericsson que se lanza al mercado de Windows Mobile. Y también otra cosa importante, y es que Microsoft ha decidido lanzarse ya al mercado doméstico. Hasta ahora, pues todos los dispositivos estaban orientados al mercado empresarial. A partir de ahora se lanza al mercado doméstico y también anunció la adquisición de una empresa que sí que tengo buenas anécdotas de ella, porque es que ha adquirido una empresa que se llama Danger. Danger es peligro en inglés. Y paseando por allí, por la feria, pues había una caseta que ponía Danger, Danger, y claro, salía en dirección contraria. Digo, bueno, aquí hay que apartarse, que esto seguro que hay alta tensión o algo. Y luego, cuando lo oí en la rueda de prensa, Danger, y digo, pero bueno, no me parece un nombre muy comercial, porque con ese nombre, todo menos acercarte a ella, ¿no? Así que... Bueno, ahí queda la anécdota del nombre y desde luego pues que me sigue llamando muchísimo la atención, pero nunca se sabe, igual quizás con este nombre pues consigue tener un poquito más éxito. Vámonos rápidamente a nuestro foro, vámonos rápidamente a nuestra página web y por supuesto que vamos a ir a mirar las encuestas. Vamos a las encuestas, la más antigua decía, ¿te gustaría tener un iPhone? Por cierto, el iPhone, el gran desaparecido en el Mobile World Congress, Apple ni apareció. Eso sí, en el stand de Telefónica había un iPhone de dimensiones inmensas, un iPhone enorme, pero es curioso, porque no había ni un solo cartel que dijera Telefónica va a distribuir el... No, calladitos, no se decía nada, pero misteriosamente en el stand de Telefónica había un iPhone enorme, tremendo, no había ningún titular, pero claro, pero ¿este teléfono qué hace aquí? Así que yo creo que parece que está cantado. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que el stand de Telefónica en el Mobile World Congress realmente era Telefónica más O2, la empresa filial de telefonía móvil en Reino Unido. del grupo Telefónica, ¿no? Pues estaba también O2, y claro, como O2 ya está vendiendo el iPhone, pues quizás ese era el motivo de que estuviera ese teléfono de tan gran tamaño, ¿no? Que vamos, que como tuviéramos que tener, viendo así el teléfono, había que imaginarse cómo era el bolsillo, ¿no?, para llevarlo. Pero bueno, muchas personas hicieron una fotografía junto a él, y desde luego pues fue una de las atracciones de esta feria, que ya hoy pues cierra las puertas. Desde luego, yo desde mi punto de vista, con un muy buen sabor de boca y desde luego muy buenas sensaciones. Vamos rápidamente con la consulta. ¿Te gustaría tener un iPhone? O el 69% de los votos, no. Con un teléfono convencional me basta. Un 23% habéis votado, sí, pero es demasiado caro. Con lo cual, el asunto del precio, como es lógico, pues es un determinante de cierta importancia. Un 7,7%, no me interesa la telefonía móvil. Y la última opción, que no ha recibido ningún voto, es sí, me lo compraré en cuanto esté disponible. Con lo cual, pues parece que se va a convertir en ese objeto del deseo, todos deseando, aunque la opción mayoritaria ha sido que con un teléfono convencional nos basta. Bueno, veremos si en un tiempo pensamos lo mismo o va cambiando esta opinión. Vamos con otra consulta, segunda, que además ya durante esta semana también podréis votar sobre ella, que era la de los deditos, que con cuántos dedos escribes en el ordenador, ya los has contado. Bueno, pues continúa ganando con un 38% la opción de los 10 dedos. Que me lo sigo sin creer, que me estáis engañando, que no escribís con los 10 dedos, que los dedos chiquitines no los utilizáis, que no se puede hacer casi ni fuerza. Si no hacéis ni fuerza, si no se puede escribir con los dedos pequeños, serán 8, serán 7, pero los 10 dedos no me lo creo. Bueno, 38% de los votos. Y luego con un 13,8 igualados con 3 dedos y con 4 dedos. Bueno, ya por lo menos da unos resultados más acordes. Sí, 3 y 4 dedos. Sí, sí puede ser. Yo creo que con unos... yo escribo con unos 7 o así aproximadamente. Estoy haciendo un cálculo, sí, aproximadamente unos 7 dedos. 3, 4 dedos, con 2 dedos un 10%, con 6 dedos... Ah, con 2 dedos un 10%. Tenemos un 10% de oyentes, o por lo menos de los que habéis votado en nuestra página web, que escribís con 2 dedos, ¿eh? Ya me lo imagino, como los chinitos, ¿eh? Tiki, 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 tiki. A 2 deditos. A ver, ¿con un dedo cuántos hay? Con un dedo, con un dedo, con un dedo, con un dedo ninguno. Bueno, menos mal. Con un dedo, pero yo los he visto, ¿eh?, escribir en el teclado de ordenador con un dedo. Claro, vamos como muy lento, ¿no? Quizás es cuando comenzó la informática, ¿no?, que se iba con un dedito ahí escribiendo, que tardabas una eternidad, ¿no? Bueno, si hubiera dicho escribir mensajes en el móvil, ahí ya yo creo que lo de un dedo hubiera triunfado. Bueno, pues esos son los resultados. Está muy, muy, muy variado las respuestas, 5, 7, 9, bueno, de diferentes opciones. Las más votadas, la de los 10 dedos, que yo no me lo creo, y 3 y 4 dedos. Esas son las opciones que más votos han recibido. Nos vamos rápidamente a la última consulta. ¿Quién te gustaría que comprara Yahoo? Bueno, realmente ya vamos sabiendo cómo se van desencadenando los hechos, ¿no? Pero bueno, la respuesta más votada, un 72% habéis dicho que ninguno, para evitar monopolios. Pues yo creo que también en cierta medida, y de hecho las noticias creo que pueden ir en esa línea, van por ahí, ¿no? Evitar monopolios, evitar que Microsoft o que Google adquiera Yahoo y se convierta en un mega monstruo de Internet. Pues sí que parece una buena solución, y parece que este millonario australiano pues puede dar ese aporte económico que Yahoo necesita, y sin tener que vincularse a ningún grupo de Internet, de informática. Con lo cual, 72%, ninguno para evitar monopolios. Con Google habéis elegido un 16% y un 11% con Microsoft. Un 0% habéis declarado no tener ni idea, o sea que por lo menos os habéis mojado y habéis dicho qué es lo que más os gustaría, y vemos que la respuesta ganadora, y además por amplia mayoría, es ninguno, para evitar monopolios, y que parece que las cosas van a ir por ahí. La pregunta de esta semana dice así: ¿usarás la televisión en el móvil? Es una cosa muy importante, algo que se ha hablado muchísimo en el Mobile World Congress en Barcelona. Se ha hablado de ver la tele en el móvil. Incluso el ministro anunció que para el año 2010, con el apagón analógico, se encenderán los teléfonos móviles y podremos ver la tele en el móvil. Claro, que a uno le entra la duda, pero ¿esto quién lo va a controlar? ¿Los operadores de teléfono? ¿Lo van a controlar los canales de televisión? ¿Quién va a controlar la televisión en el móvil? Pues claro, si lo controla el operador telefónico, va a querer cobrar por ello. El asunto de cobrar yo creo que es bastante importante y será bastante decisivo de la expansión. Pero hay otro asunto que es el que me gustaría más que votaseis y diréis vuestra opinión. Y es acerca de si os veis, pues no sé, en cualquier sitio, en la calle, viendo la tele con el móvil, sacando el móvil y mirando. Porque claro, si vas por la calle, pues música puedes ir escuchando, pero el ver la tele como que se hace complicado. Incluso puedes ir hablando por teléfono, ¿no? Pero no viendo, prestando atención a una pantalla. Con lo cual, pues ahí está esa consulta. ¿Creéis que para el 2010, en dos añitos, os interesará esto de ver la televisión en el móvil? Yo, mi opinión es que a mí concretamente no, porque para ver la tele prefiero estar pues sentado en otra posición y la pantalla del móvil me resulta demasiado pequeña, ¿no? Para poder ver durante tiempo y tiempo y tiempo. Ahora bien, se pueden hacer contenidos de televisión o, por ejemplo, unos titulares de unas noticias, que sí puede ser interesante para un contenido de un minuto o dos minutos, pero más, yo creo que resulta pesado. Esa es mi opinión. La vuestra, os esperamos en las encuestas. Ya puedes votar, ya puedes dar tu opinión acerca de estos asuntos en nuestra página web www.enredando.net. Arrancamos, ¿te parece? Le damos contacto, le damos marcha a este programa, edición 241 Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado el acto de conmemoración de los 25 años de la Asociación de Industrias de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del País Vasco, GAIA, celebrado la pasada semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Durante el mismo, el presidente de GAIA, Norberto Santiago, repasó este cuarto de siglo con la presencia de los equipos directivos que han llevado las riendas de esta entidad. El acto fue clausurado por el lendakari del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en la sintonía de Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Comenzamos rápidamente ese repaso a las noticias más importantes de la semana, comentadas desde nuestro punto de vista y aportándote pues esa visión sin duda diferente. Y es que vamos a hablar mucho de móviles. Sin duda hoy nuestro programa pues va a tener bastantes noticias, dada la celebración del congreso que he citado y que veréis que no voy a parar de repetir su nombre. Y es que pues un congreso de tal magnitud pues genera muchísima información, y alguna de ellas os la he podido ir adelantando en los informativos, también otra parte de ellas pues en el inicio de este programa, el asunto este de Microsoft, y desde luego pues que vamos a conocer cada vez más. El martes seguiremos hablando de teléfonos móviles en Debatik, en otro programa de Euskadi Digital. Hablamos de Yoigo, y es que ha estado el consejero delegado de Yoigo, Jonan Hansou, en el Mobile World Congress y ha pronosticado una guerra de precios para este 2008. Y es que, pues, en su comparecencia en rueda de prensa, ha recordado que Yoigo inició su servicio de telefonía móvil en diciembre de 2006, concluyó el 2007 con 427.000 clientes y un 20% más que sus previsiones iniciales, lo que supone que en los últimos tres meses ha conseguido 187.000 clientes. De todos sus clientes, el 58% son de prepago y el resto de contrato. Los ingresos ya han alcanzado los 62 millones de euros frente al medio millón de euros de su primer mes de presencia en el Estado español en el 2006. La operadora pues ha concluido el año con una cobertura al 42% de la población, que cubre las 19 de las principales ciudades, y espera terminar el año con el 50%. Pues todos estos datos sin duda pues van conformando un operador que ha dado mucho que hablar, porque acerca de la limitación de la tarifa entre teléfonos Yoigo, esa limitación a 60 minutos al día, que comenzará en marzo, ansio ha asegurado que se debe a que menos del 1% está realizando un uso masivo del servicio, lo que lo hace inviable. A pesar de la limitación de la compañía, estima que se cubren las necesidades del 99% de los clientes. Y es que, pues 60 minutos dan para mucho. Pero quizás hay alguien que me dice, pero es que en mi caso no, porque yo hablo más de una hora al día. Pero claro, ya tiene que ser con clientes de Yoigo. Hombre, habrá habido casos de personas que se han comprado, parejas que se han comprado teléfonos móviles de Yoigo simplemente por esta posibilidad, y ahora pues se sienten pues un poquito frustrados. Bueno, hay que hacer un uso racional del teléfono, pienso yo. Si en algún momento dado tenemos que hablar un poquito más de la cuenta, pues se habla. Pero ciertamente a mí me parece que ya una hora con una persona al día o utilizarlo de esa forma, yo creo que es suficiente. Y además el consejero delegado ya lo ha dicho, que era un 1% de los clientes quien hacía ese uso abusivo del teléfono. Ahora bien, que claro, que como para gustos los colores, habrá mucha gente que diga, no, si es que en la publicidad dijeron, y ahí es que tenéis toda la razón, es cierto. En la publicidad dijeron que podías estar hablando hasta que se te acabara la batería, estar todo el día hablando y que te iba a costar solo el establecimiento de llamada. Cierto es, cierto es. El comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Charlie McCreevy, pretende relanzar una consulta popular sobre el impuesto de reproductores y CDs vírgenes, más conocido como canon digital, para hacer copias privadas de música, aunque ha afirmado que no tiene intención de eliminar este canon. El dinero recaudado que se atribuye a artistas y una parte se dirige a la organización de eventos culturales. Fabricantes de gadgets como Philips o HP sostiene que el impuesto es una tasa sobre unos productos que varían bastante de un país de la Unión Europea a otro, lo que distorsiona el mercado interior. En el Estado español, la nueva normativa pretende aplicar la Directiva Europea sobre la Sociedad de la Información y trasladar dicho canon a los soportes digitales, estableciendo que no solo los CDs y DVDs vírgenes, sino también tarjetas de memoria, reproductores MP3, incluso teléfonos móviles capaces de reproducir música, estén sujetos al pago del canon. Este canon, como sabéis, compensa a los autores por las copias privadas que se realiza de su obra. En la nueva ley del canon alcanza casi todos los soportes digitales, incluyendo, además de CDs y DVDs, reproductores MP3, tarjetas de memoria e incluso, como hemos dicho, teléfonos móviles. Hablamos de otros asuntos de la semana. ¡Yahoo! 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 Y es que después de todo lo que ha sucedido, que os lo he resumido más o menos así, un poco deprisa, la semana pasada dejamos el asunto de que estaba en el aire si Yahoo iba a decir que sí o que no a la propuesta de Microsoft, y pues han decidido que de momento no, le han dicho que no a Microsoft, a su propuesta, aunque era una cuantiosa suma económica. Pero la verdad es que el magnate Rupert Murdoch, propietario del conglomerado de medios News Corporation, se encuentra en conversaciones con Yahoo para combinar varios de sus sitios, especialmente MySpace, a cambio de ayuda para que la compañía de Sunny Valley pueda afrontar la oferta de compra hecha por Microsoft, que ha decidido rechazar, según ya hemos sabido. Según los términos del acuerdo filtrados por este rotativo propiedad de News Corporation, la compañía de Murdoch se haría con una participación de Yahoo, que podría suponer el 20% de la compañía del buscador. Por cierto, que ha estado Yahoo en el Mobile World Congress, un stand muy muy divertido, muy colorido, muy entretenido, y presentando pues servicios nuevos para teléfonos móviles. Siguiendo con este asunto, la compañía del buscador obtendría a cambio una inyección de efectivo para hacer frente a sus problemas económicos, ya que en 2007 sus beneficios netos cayeron un 12% frente al año anterior. No es la primera vez que ambas compañías se plantean una alianza, pero hasta ahora no han conseguido llevarla a buen puerto, debido a que no han llegado a un acuerdo sobre el valor estimado de la red social MySpace, propiedad de Murdoch, ya que influiría en la participación que News Corporation lograría en Yahoo. Pues claro, al final lo de los porcentajes y cuánto esto vale, cuánto no. Pero, cuidadín, que Microsoft podría volver al ataque. Porque pese a los intentos de Murdoch, quien la semana pasada aseguró a periodistas y analistas que su empresa no estaba interesada en hacer una oferta por la compañía en Internet, y al silencio de todos los implicados, los especialistas creen que Microsoft podría mejorar su oferta, que estaba cifrada en 44.600 millones de dólares y que News Corporation no está dispuesta a ofrecer el efectivo suficiente para hacer una oferta interesante a los accionistas de Yahoo. De hecho, la compañía de Bill Gates anunció que dará todos los pasos necesarios para lograr el acuerdo, lo que podría suponer dirigirse directamente a los accionistas en una oferta de adquisición hostil, pese a que Yahoo considera que la oferta subestima su valor y el de su marca. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Este asunto, desde luego, no ha finalizado. Esto sigue abierto. De momento las cosas están así. Ya vemos iba a decir todas las semanas, pero no, yo creo que es todos los días hay alguna novedad, todos los días se produce algún asunto. Nosotros trataremos de informaros puntualmente cómo va desenvolviéndose este asunto, cuál va a ser el futuro de Yahoo, que desde luego, pues igual antes nos interesaba menos, pero sin duda que con esto, pues está Yahoo en primera línea informativa.
¡Quillo! ¡Que te digo aquí la factura de móvil! ¡Mira, desembolsa! A ver, abre la factura, a ver qué cuánto me he gastado de móvil.
¡8.000 euros! ¡8.000 euros! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Pero qué has hecho, hijo? ¿Pero a dónde has llamado? ¡8.000 euros de teléfono móvil! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero tal! ¡Que yo así que no sé nada! ¡Que yo he cogido el móvil y me ha dicho que voy a llamar aquí a todo el mundo, eh!
¡A todo el mundo! A mí me han dicho que yo tengo este Vodafone y con este Vodafone puedo llamar aquí a todo el mundo y además me ha dicho que aquí, como yo soy de Sevilla, pues le vamos a decir que gracias a la Organización de Consumidores Facua vamos a arreglar esto.
Pues sí, dicho así de una forma jocosa, ¿no? Pero es que Sergio, un sevillano, se ha dado un susto de espanto porque abrió el sobre, vio la factura y dijo 8.000 euros de factura con el Vodafone. Y dices, bueno, con los de Vodafone. Están un poquito necesitados de dinero, ¿no? 8.000 euros. Vodafone, además, esto hay que decirlo, que lo gastó en 2 días, ¿no? A ver, ¿hay alguien capaz de gastarse 8.000 euros en 2 días? Vamos a ver. ¿Alguien se atreve de vosotros, queridísimos oyentes? A ver, ¿qué? ¿Hacemos una competición? A ver quién se gasta más de 8.000 euros al día. Sí, yo no lo pienso pagar, ¿eh? O sea, no me miréis a mí y digas, no, lo pagas tú. No, que cada cual pague su factura de móvil. Bueno, pues Vodafone ofertó a Sergio una tarifa plana para acceder a Internet desde su teléfono sin límite de descarga hasta tarifa plana 3G. Pero no le dijo que aunque el servicio seguiría activo fuera de España, el precio no sería respetado, así que Sergio se fue a Portugal, dijo, anda, yo como tengo aquí tarifa plana, voy a estar en Internet todo el día, ¿eh? Aquí vamos, sin ningún miedo, ningún peligro. Y bueno, pues lo utilizó pues todo el móvil como cada día, sin saber que la compañía le quería cobrar 5 euros más IVA por cada megabit descargado en conexiones a Internet con Vodafone Portugal. Así, Facua pues ha presentado una reclamación a Vodafone, argumentando que las cantidades facturadas en concepto de roaming Internet del 29 de abril al 1 de mayo no respondían a las condiciones del servicio ofertados al usuario. Y es que el contrato suscrito con Vodafone no solo no aclara las condiciones del servicio, sino que asegura que el consumidor recibirá toda la información en el punto de venta, algo que en realidad no ocurre. De hecho, a través de un sondeo en varias tiendas de la compañía Facua ha constatado que los vendedores no informan de las limitaciones geográficas de su tarifa plana de acceso a Internet. Incluso, en algunos casos, aseguraron que se aplicaría en cualquier lugar con cobertura Vodafone multinacional presente en 60 países. Bueno, finalmente, y después de que Facua pues haya denunciado el caso en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Vodafone ha emitido una factura rectificativa de esos 8.000 euros. Es decir, que se lo ha perdonado y, bueno, pues vamos a correr un tupido velo, que será lo que están diciendo Vodafone en ese instante. Una vez más, cuidado con las tarifas estas de Internet, del móvil, cuidado con esas conexiones, porque como veis es muy fácil que se nos vaya la mano. En este caso, no por uso, sino por haberlo utilizado y que ya vemos como aquí todo tiene su trampilla. Así que ya lo sabemos, tarifa plana, puedes hablar todo lo que quieras por este dinero, pero o sea, hablar de navegar, pero cuidado que tiene que ser dentro del ámbito nacional. Ahora bien, pues sí que desde luego Vodafone lo podía dejar bien clarito, ¿no? Parece que juega un poco de suspicacia en este sentido, por lo menos la letra pequeña lo debería decir, cosa que, por lo que dice Facua, pues no es así. Así que, en cualquier caso, sea tengáis el operador que tengáis y decidís navegar por Internet a través del teléfono móvil, informaros bien, preguntar todo, absolutamente todo. Y, por favor, si no tenéis contratada una tarifa de Internet, tratad de no utilizarlo, porque las tarifas, sin tener contratado ningún bono, ningún plan ni nada, son carísimas, así que 8.000 euros no, pero una buena suma sí que os puede suponer. Un compañero nuestro, ya lo he contado todas las veces como anécdota, Jim Schaefer, pues ya tuvo un sustillo presente por bajarse un driver, ¿no? Que estaba en el pueblo y dice, ah, pues voy a aprovechar y me bajo el driver de la tarjeta gráfica. Y no sé cuánto fue, pero creo que fue en torno a 500 o 600 euros, ¿eh? Cuidadín. Al final, pues pidió a ver si le podían ayudar y que no, nada, que lo tenía que pagar y que tal y que cual, no. Dice, es increíble, por bajar 4 megas, ¿pero qué es esto? Estaba un poco, pues, escandalizado, así que ahí queda dicha la alerta, cuidado con los datos, no tiene por qué ser caro, pero previamente ir por la oficina e informaros. Madre mía, es que vamos hoy el día, vamos, mira, si ahora mismo cogemos a cualquiera que vaya por la calle y le sacudimos la chaqueta, empezará a caer por un lado el MP3, por otro lado el teléfono móvil, por otro lado una PDA, por otro lado, pues cualquier cosa, es que vamos cargados de electrónica cuando andamos por la calle. Y claro, la electrónica hay veces que parece lo que no es. Y Darren Nixon, un mecánico del Reino Unido, fue detenido por la policía británica después de que un testigo confundiera su MP3 con un arma de fuego. ¡Atención! ¡Un MP3! ¡Como una pistola! La mujer creyó que Nixon llevaba una pistola y le avisó a la policía, que acudió de inmediato a arrestar al denunciado. Bueno, que lo arrestaron, le cogieron, le pegaron, le agarraron, lo sujetaron y cuando fueron a echar mano a la pistola, descubrieron que estaba Bisbal. Bueno, qué barbaridad, menudo susto que se tuvieron que dar. El detenido se explicó que no llevaba ninguna pistola, que solo iba escuchando su MP3, un filis de 4 gigas, mientras volvía desde el trabajo a casa. Por eso no impidió que fuese trasladado a una comisaría, interrogado y finalmente encerrado en una celda. ¡Toma ya, encima! Nixon explicó a Daily Mail que la policía le siguió durante una buena parte del camino y antes de llegar a su casa observó que varios policías le hacían señas, apagó la música y escuchó que le estaban pidiendo que levantase los brazos. Manos arriba, denme el MP3. Al acercarse observó que dos policías le estaban encañonando y que además había dos perros policía. Menos susto. El detenido se lamenta de que la única disculpa que recibió la policía después de que se resolviera el malentendido fue un simple perdónenle por las molestias. La señora, desde luego, vaya susto que se habrá dado pensar que iba armado pues este chico, y resulta que no, y era una pistola lo que iba en el bolsillo. Sí, ya, te estás riendo ahora que nos estás escuchando desde tu reproductor de MP3, ¿verdad? Pues ten cuidado, ten cuidado, ¿dónde lo llevas? A ver si te coge la policía y te dice, oiga, levante las manos que sé que va armado. Y dices, pero si yo estoy escuchando enreando. Pues mucho cuidado a todos nuestros oyentes de podcast, a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de un reproductor de MP3, no sea que os pase como a Nixon, y luego pues tengáis que dar explicaciones. Microsoft, pues ha decidido lanzar, como ya hemos dicho en varias ocasiones, lanzar el Service Pack 1 para Windows Vista, que corrige la friolera de 551 errores, sí, un paquetito para corregir de 50, más de 500 errores de código en el sistema de operativo. Es decir, pues son actualizaciones de menor o mayor envergadura, que aparte de las contadas excepciones, solo han estado disponibles a petición expresa de los usuarios. Bueno, pues va a estar ya disponible, creo que es a partir de marzo, cuando este Service Pack verá la luz, pero por lo menos quiero citarlo para que veáis un poco pues qué es lo que va dentro de un SP1, de un Service Pack, ¿no? Cuando lo descargamos y lo instalamos, pues ya veis que corrige 551 vulnerabilidades, que teniendo en cuenta de que Windows Vista era el sistema operativo mejor desarrollado, que tenía, que era más seguro, etc., 551 fallos. Es que siempre pasa lo mismo con Microsoft. Ya, desde luego, yo creo que ya no tenemos que estar asustados, ¿no? Porque como siempre es la misma música. Pero bueno, en cualquier caso, para que veáis todo lo que va dentro de un Service Pack. La Fiscalía de Málaga ha solicitado apertura de juicio oral contra una mujer que se le acusa de mandar ladrillos cuando pedían decodificadores. Me explico. Tú estabas viendo la tele, le dabas al botón ese de las rayitas que pone teletexto, ping, le dabas ahí al teletexto y sabéis que suele haber secciones de compra-venta. Bueno, pues vas a la de ventas y te ofrecen un decodificador pues para ver la tele o cualquier programilla de este estilo, para ver la tele. Te dices, bueno, pues me interesa. Dices, bueno, ¿cuánto vale? Pues este es el precio, vale. Pues ¿cómo funciona? No, esto va por contrarreembolso, vale, pues lo pido. Total, que hablas por teléfono, hablas con la chica y dices, oye, que quiero uno de estos que anuncias, que tal, muy bien, ya se lo envío. Todo correcto, mandas, llega el dinero, te llega la cajita y cuando abres la caja dices, ¡oh, si no es un decodificador! ¿O cómo ha cambiado los decodificadores? Ahora los decodificadores tienen agujeritos por dentro, ¡si parecen macarrones! ¡Y no son macarrones, es un ladrillo! Que sí, que te han mandado un ladrillo, y dices tú, pero, y claro, pues, igual hay alguien que todavía dices, no es un ladrillo, es un decodificador, y lo pone encima de la tele y tal, e intenta sintonizarlo, hasta que alguien, todo el mundo le mira raro en casa y dice, pero si es un ladrillo, papá, si has puesto un ladrillo encima de la tele, pues no le quitéis la ilusión, puede ser un decodificador, hay que intentarlo, pero en cualquier caso, pues esto era una estafa, y esta chica, pues ha sido detenida. De momento ha llegado a cobrar 566 euros, parece que la estafa pues no ha llegado a palabras mayores. pero bueno, pues la policía ha conseguido detenerla y evitar pues que se produzca este fraude. Firefox, que ha anunciado que ya cuenta con 125 millones de usuarios, casi nada. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado el acto de conmemoración de los 25 años de la Asociación de Industrias de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del País Vasco, GAIA, celebrado la pasada semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Durante el mismo, el presidente de GAIA, Norberto Santiago, repasó este cuarto de siglo con la presencia de los equipos directivos que han llevado las riendas de esta entidad. El acto fue clausurado por el lendakari del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en la sintonía de Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, bueno, que no ha pasado nada, ya está todo controlado, que es que pues algo había pasado aquí extraño, pero ya está todo solventado. Acabamos con las noticias contándote que ten cuidado si tienes una PlayStation portátil, si tienes una PSP, ten cuidadito porque un joven estadounidense ha debido ser llevado a un hospital con quemaduras en su muslo después de que su consola PlayStation portátil se recalentara en uno de sus bolsillos. Claro, sería un nuevo escándalo acerca de las baterías que acaban quemándose, explotando. Bueno, ya conocemos lo que ha sucedido con portátiles, además eran baterías Sony. Bueno, puede ser un caso aislado, pero sin duda pues Sony está realizando unas investigaciones para ver si podría suceder algo similar, porque yo creo que es lo último que desearía Sony, ¿no? Tener un escándalo de baterías en la consola que tan bien le va en cifras de venta. En cualquier caso, pues un joven estadounidense, ya lo sabéis, ha tenido unas quemaduras aparentemente causadas por el uso de su PlayStation portátil, por un recalentamiento en la batería. ¡Atención, atención, atención! ¿Estás comiendo tomate? ¿Te gusta el tomate? ¿Te gusta el tomate en ensalada? ¿Cómo te gusta comer el tomate? Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver, Rafa, aquí el tomate con un programa de tecnología? Pues sí tiene que ver, porque las ondas de los móviles generan una molécula de estrés en las plantas de tomate. Así que los tomates no hago referencia a ningún programa, no. Me estoy refiriendo a los tomates, a los que se cortan y se echan en la ensalada. Pues un estudio que ha tenido lugar en Francia, en la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, han dicho que este tipo de secreciones se producen cuando las tomateras sufren sequías o heladas. Bueno, por lo que las plantas interpretan que las ondas de los móviles son un peligro. Bueno, la naturaleza parece que responde a las ondas de los móviles, de momento se está estudiando, pero si vas a coger un tomate y se te cae al suelo, es que está estresado, que le has dado con el móvil, ten cuidado, cuidado. La televisión en directo en el móvil llegará con el apagón analógico, es lo que dijo Joan Clos, el ministro de Industria, quien aseguró pues que se iban a conceder las licencias. Lo que no está claro, por lo menos sí que afirmó, él sí afirmó que tendrán acceso a la televisión en el móvil tanto los operadores telefónicos como las operadoras de televisión, los canales de televisión, ¿verdad? Pues lo que no está claro es pues cuánto costará, si esto va a ser gratuito, un poquito el desarrollo de todo ello. Parece que sí se puede enviar la señal de televisión en el móvil independientemente de la propia señal para comunicaciones del móvil, con lo cual pues daría cabida a que operadores de televisión, cadenas de televisión, pudieran entrar en este negocio. Veremos qué es lo que sucede el martes, hablamos de ello en Debatik. La cercanía de los Juegos Olímpicos dispara la demanda de pantallas planas en Japón. Siempre suele suceder, ¿verdad? Cuando hay pues alguna competición deportiva así importante, un mundial, unas olimpiadas, pues la venta de televisores se lanza, ¿no? ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque hasta ahora pues es una noticia ya esperada, pero es que lo que hay que ver de todo esto y es que este aumento en la venta de pantallas planas va a suponer una mayor fabricación, disminución de coste, con lo cual es muy previsible que en fechas en que se estén celebrando los Juegos Olímpicos en Japón o en fechas pues cercanas, que, y sobre todo finalizados ya una vez los Juegos Olímpicos, que las pantallas de plasma, las pantallas de LCD, vean disminuido su precio. Desde luego es un buen anuncio para que, si estás pensando en comprarte una pantallita, si puedes esperar a que sean los Juegos de Japón, no porque vayas a ver mejor los juegos, sino porque previsiblemente, por el aumento de ventas de televisores que se va a producir, pues esto afecte al bolsillo, y yo creo que todos, pues igual si podemos esperar un poquito, bueno, la compramos un poquito más adelante y así nos sale pues unos cuantos euritos más barata. Estas son las noticias, sabes que durante toda la semana te informamos puntualmente en Conectados, el informativo de Euskadi Digital, todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y también por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20, conectados puntualmente con toda la información del mundo de la tecnología. Nosotros continuamos y lo hacemos, como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Sin duda, en las relaciones entre las empresas e incluso las empresas con todos nosotros, pues hay un documento que siempre está presente, es la factura. Las nuevas tecnologías traen avances importantes al mundo de papel y por ello, pues recientemente, hace tan solo unos días, la Agencia Tributaria presentó la factura electrónica. Hemos creído interesante hablar de ello aquí en nuestro Ciberchoco, en Enredando, y por ello hemos invitado al programa, a este programa, al director del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria, Santiago Segarra. Muy buenas tardes, Santiago.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Desde luego es un placer poder hablar de factura, un documento que yo creo que no habría que explicar absolutamente a nadie, porque todos sabemos perfectamente lo que es una factura, pero no sabemos muy bien lo que es una factura electrónica. ¿Cómo la definiríamos?
Bueno, una factura electrónica es una factura, tiene el mismo contenido que una factura en papel, lo único que está contenida en un soporte informático.
Uh-huh. Es trasladar ese documento a un soporte informático. Hasta ahora no se había hecho, ¿había habido iniciativas o esta es la primera vez que se decide ya dar un paso en este sentido?
Iniciativas sí que existen y de hecho hay empresas que ya están utilizando la factura electrónica. Lo que se ha hecho a iniciativa de la Agencia Tributaria y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es establecer un formato de referencia. ¿Por qué? Porque si no, cada empresa, una empresa tenía que hacer un programa distinto para cada tipo de factura electrónica, porque el formato era distinto. Uh-huh. Y lo que se ha hecho es proponer un formato que recoge todas las necesidades desde el punto de vista fiscal, financiero y mercantil, para que sea un formato de referencia y, por lo tanto, con un único desarrollo sea suficiente.
Uh-huh. ¿Qué ventaja, Santiago, puede aportar el uso de la factura electrónica frente a la convencional en papel?
Bueno, yo creo que hay varias ventajas. La primera es el ahorro de papel. La segunda, pues el ahorro de las necesidades de almacenamiento de este papel. Tengan en cuenta que una factura pues se tiene que conservar durante el plazo de prescripción del impuesto, y este plazo pues es 4 años desde la fecha límite para presentar una declaración. Sí, en resumidas cuentas estamos hablando de, como término medio, de que se tienen que observar 5 años. En la medida que no hay papel, pues se pueden almacenar en soporte electrónico y por lo tanto pues conseguimos un ahorro de espacio que puede ser muy importante. También hay otra ventaja, que es el hecho de que esa factura, al tener formato electrónico, se obtiene directamente de un ordenador y se procesa directamente por el ordenador del receptor de la factura. Esto agiliza su tratamiento, asegura que se hace correctamente y agiliza la gestión interna de las facturas.
Santiago, ¿habéis estudiado cómo puede ser el recibimiento de la factura electrónica? Me explico en qué sentido quiero hacer esta pregunta. Y es que muchas personas, sobre todo dentro del mundo de la empresa, querrá tener su factura de alguna forma física, ¿no? Se parece que da esa sensación de decir, aquí está la factura y de aquí no se mueve. Sin embargo, ahora, pues sí, es un fichero informático que esté ahí y quizás a algunas personas les dé esa intranquilidad, ¿no?, que puede causar.
Sí, es un cambio, pero la factura se puede visualizar en la pantalla del ordenador, incluso utilizando programas que ha desarrollado la administración y que son de uso gratuito, y si se crea, incluso esa imagen se puede imprimir en papel, si se quisiera seguir disponiendo de la factura en papel, aunque el horizonte es que no sea necesario tener la factura en papel, sino que directamente por consulta en la pantalla se pueda ver la factura.
Desde luego, alguno que nos esté escuchando dirá eso de por fin vamos a poder ver las oficinas sin papeles, porque con la llegada de la informática, de los ordenadores, pues sí que se ha hablado mucho, ¿no? Es decir, ahora la información está dentro de esta pantalla, es como se explicaba a las personas menos expertas, y aquí va a estar todo. Y sin embargo, pues muchos hacían el comentario, sí, seguimos teniendo ordenadores, pero fíjate la cantidad de archivadores, fíjate la cantidad de papel, las mesas como están de papel que se manejaba. ¿Podría esto significar, por fin, Santiago, un fin al papel de esa forma masiva como conocemos hoy en día?
Yo creo que es el principio del cambio, porque en la relación que se establece entre proveedor y cliente, pues hay más documentos, está el pedido, está la balanza de entrega, hay una serie de documentos, pero bueno, la factura es uno de ellos muy importante, y si empezamos con la factura, pues los demás documentos también pasan a formato electrónico de una forma inmediata. Yo creo que hemos empezado a cambiar.
¿Cómo está todo ese asunto relativo a la falsificación? Me imagino que con las nuevas medidas, firma electrónica, pues habrán puesto las cosas difíciles, pero si ya existe una cierta picaresca, y además pues somos un país que se ha caracterizado en algunos momentos precisamente por realizar pues estafas, ¿cómo está vigilada en la nueva factura electrónica el asunto este, que no se pueda producir modificaciones de un documento electrónico?
La factura electrónica debe llevar asociada una firma electrónica, una firma electrónica avanzada, una firma electrónica que vincula al firmante y al contenido. Es decir, solamente el emisor de la factura puede producir esa firma, y solamente ese contenido puede producir esa firma. Con lo cual, cualquier bit que se cambiase de la factura haría que la firma no fuera consistente y, por lo tanto, se podría detectar.
Bueno, pues parece que además de ser algo moderno, algo que nos va a hacer ahorrar en papel, pues también se podría detectar, esperemos que todo funcione. Sin embargo, pues supongo, Santiago, que estarán desarrollados todos los mecanismos necesarios para en cuanto se detecte algún fallo o algún intento de intrusión o alguna vulnerabilidad, porque no nos engañemos, la informática es como es y se puede encontrar algo, pero me imagino que desde la Agencia Tributaria estará todo listo, ¿no?, para solventarlo lo antes posible, ¿no?
Sí, lo que se ha hecho junto con el Ministerio de Industria es desarrollar programas para facilitar a las empresas la producción de facturas, la generación de las firmas, la verificación de estas firmas, el almacenamiento de estas facturas. Es decir, que hay una serie de programas que son de distribución gratuita y que se pueden descargar de la página www.facturae, y desde ahí pues se pueden obtener todos los mecanismos que usted comenta. Yo creo que la factura electrónica es más segura que la factura en el mundo papel, porque la factura en el mundo papel, los archivos en papel también tienen sus debilidades.
Santiago, si hablamos de aplicaciones, de nuevas utilidades que podemos ofrecer a una factura, ¿cuáles pues se pueden señalar?
Utilidades, bueno, yo creo que la posibilidad de producir estas facturas permite, por ejemplo, remitírselas a un tercero al que se le encomienda la gestión de cobro de las mismas, y por lo tanto no hace falta desprenderse del papel, sino que se remite una copia de esa factura para que un tercero, por ejemplo una entidad de factoring, una entidad financiera, pues pueda gestionar el cobro de esas facturas o incluso financiar a partir de esas facturas, ¿no? Ya no se desprende uno del documento, el documento lo sigue conservando, lo que le entrega al tercero es una copia. Y esto yo creo que también es una ventaja importante.
En cuanto a lo que es ya la parte más útil, es algo que se orienta a ciudadano, en pequeñas empresas, pequeños negocios, grandes empresas, realmente la factura electrónica ya está disponible para el 100% tanto de población, tanto física, personas como empresas.
Sí, por ejemplo, para producir factura electrónica se puede utilizar ya sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los ciudadanos que tengan el DNI electrónico, en la medida que sean autónomos, pues pueden emitir facturas con el DNI electrónico. Para ello utilizarían un programa que se puede descargar de la página web que les comenté anteriormente, y se pueden producir facturas y firmarlas electrónicamente. Incluso para las entidades que tengan una infraestructura tecnológica, pues hay programas que pueden incorporar a sus propias aplicaciones para producir estas facturas o para verificarlas. Yo creo que el mundo tecnológico no supone un esfuerzo, sino que es muy sencillo.
Sobre todo a la hora de enviar una factura, Santiago, muchas empresas, sobre todo pues quizás las más pequeñas, han elegido el formato PDF para difundir pues esa documentación. En vez de utilizar un sobre y un sello, pues lo han hecho de forma electrónica, bien sea en un correo electrónico, han adjuntado la factura en formato PDF, ha llegado a su destinatario. Desde el punto de vista legal, ¿qué diferencias puede haber entre la factura electrónica y esta forma de enviar una factura?
Las dos formas son válidas. En la medida que ese PDF esté firmado electrónicamente por el emisor de la factura, es válido. El formato que propone el Ministerio de Industria y la Agencia Tributaria, el formato de factura E, utiliza el sistema XML, es decir, que cada contenido informativo viene definido por una etiqueta. ¿Esto qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que el programa del receptor puede tratar directamente la factura. No hace falta representarla para que alguien analice dónde están los datos y los incorpore al sistema de información del receptor, sino que directamente lo puede incorporar. Si no quisiera hacerlo, pues dispone de una hoja de estilo, es un software que le transforma ese XML en un documento, una imagen documento tradicional, una factura tradicional. Pero puede optar por lo primero, y lo primero es muy importante, porque de esa forma se garantiza que la información se incorpora directamente al sistema de información del destinatario, y no hay dilaciones, y el control interno mejora muchísimo.
Pues ahí está todo lo relativo a la factura electrónica, sin duda pues una utilidad nueva que ya está en funcionamiento, que poco a poco se va a ir integrando, y de lo que he intuido en esta conversación es que el único requisito, independientemente del ordenador, la conexión a internet y todo eso que ya sea, por supuesto, pues es la posesión de un sistema de firma electrónica, que por ejemplo el DNI electrónico es válido, ¿no?
El DNI electrónico es válido para personas físicas, y para personas jurídicas, pues los certificados de persona jurídica, por ejemplo, se utilizan para presentar declaraciones del impuesto sobre sociedades. Estas son perfectamente válidas y son aceptadas.
Bueno, pues ahí está todos los requisitos técnicos. Vamos a recordar para finalizar, Santiago, ¿cuál es la página web, el sitio en internet donde nuestros oyentes pueden acudir en este instante o cuando lo deseen para conseguir más información acerca de la factura electrónica?
Es www.facturae.es
www.facturae, una sí. De electrónica,
punto, todo junto.
Sí, todo juntito, sin guiones ni nada, todo seguido, facturae.es, y sí, ahí es donde se puede encontrar toda la información. Santiago Segarra, director del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria, muchísimas gracias por explicarnos lo que es la factura electrónica y hasta la próxima.
Muchas gracias a usted.
Enredando, la informática que se escucha.
Todas las semanas nos gusta enredar, por eso el nombre del programa. Y una buena forma de enredar es probar cosas nuevas, hacer cosas diferentes con el ordenador. Nosotros lo que te proponemos en los próximos minutos es que estés atento o atenta, porque quizás alguna de las cosas que vamos a comentar te viene muy bien. O quizás, pues si tienes un problema o tienes cualquier duda acerca de tu ordenador, puedes plantearlo y tratar de buscar entre todos una solución. Vamos a comenzar ya mismo la sección F1. Xavi ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita más. Como bien comenta Rafa, pues todas aquellas consultas que tenga la gente nos la pueden mandar por los diferentes medios que como siempre al final de la sección repetiremos. Y pues nada, aquí estaremos para ayudarles y para comentar todas aquellas cosillas que creamos que pueda ser de ayuda para toda la gente que nos está escuchando.
Nosotros no es que tengamos mano de santo, ¿eh? Nosotros lo que tratamos es de buscar, de contar pues por dónde lo enfocaríamos nosotros cada una de las dudas que se plantean. Lo que sucede es que seguro que incluso muchos de vosotros y vosotras pues quizás os habéis enfrentado a este problema y también podéis aportar para ello el foro y para ello las distintas formas de participación en esta sección, con lo cual pues tampoco es que tengamos mano de santo, ¿no?
No, claro que no, pero además que lo que nos gusta es encima que la gente participe, que la gente dé su opinión, que nos diga, pues mira, jo, tú has dicho que se puede hacer así, pero realmente yo lo hago de esta otra manera, y la verdad es que hasta ahora no me ha dado ningún problema y me funciona perfectamente todo, y yo creo que así sería mejor. Pues bueno, todo eso nosotros luego lo vamos analizando y se lo explicamos a la gente, y además pues nos gusta que la gente participe y que la gente nos cuente su experiencia o cómo solucionarlo, o si dice efectivamente que mira, que no hay manera, que no consigue solucionar nada, pues también queremos que nos lo diga para ver si podemos seguir ayudándole, aportando más opciones.
Sí, incluso hacerlo público a través del programa para que si alguien más lo escucha y dice, ah, pues mira, eso me sucedió a mí, pues que puedo participar, y como decía antes, nos puede hacer llegar esa colaboración y enviarnos pues algo más de sabiduría tecnológica. Pues vamos a perder ni un solo instante más, vamos rápidamente ya a comenzar por la primera consulta de hoy.
Perfecto, pues la primera consulta de hoy nos viene desde Toluca.
¿Toluca? ¿Dónde queda?
Todos conocemos esta ciudad.
Hombre, yo, la de veranos que he pasado allí, vamos, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Joder. Bien, pues la primera consulta nos viene desde México.
Desde México.
¿México? ¿Se escribe en México?
Se escribe en México, pues se dice México.
Bueno, yo leo como veo.
Tú como un ordenador, ¿no? Ahí pone X y hay que decir X, ¿no?
Nos escribe Gustavo Antonio Alvarado Contreras. Y pues nada, voy a leer la consulta.
Vamos allá.
Nos dice, hola Rafa y Xavi, no sé cómo se escribe. Y de hecho es por lo mismo que les escribo. Me gusta mucho su programa, yo lo escucho en podcast desde Toluca, Estado de México. Y bueno, pues me gustaría que me dijeran cómo se escribe y qué significa cuando se saluda Rafa y Xavi, y también cuando se despiden. Es que no les entiendo y se escucha bonito. Byte, ánimo, y nuevamente les digo que me gusta mucho su programa.
Muy bien, Gustavo. Gustavo, ¿cómo me has dicho? ¿Gustavo Antonio?
Gustavo Antonio.
Gustavo sí, Antonio, bueno, sí. Pues sí. Además, muchas personas, incluso yo recuerdo en la sección de Miquel Carmona, en la sección de Software Libre, que también nos preguntaron a ver qué quería decir Arratsaldeón. Y como le sonaba curioso, pues bueno, ya esa consulta ya la hemos tenido. Pero bueno, adelante, Xavi.
Bien, pues nada, en primer lugar, la verdad es que es un placer que tener ahí a gente que nos escuche tan lejos y pues bueno, ver dónde llegan los bytes, ¿no? Que nos están aquí escuchando desde México, y pues bueno, es un placer tener a gente así. Y pues nada, sin más, lo que solemos hacer es saludarnos y despedirnos. En principio, cuando yo entro en antena, pues digo Kaixo Arratsaldeon, y eso es bueno. En principio, el comentar que estamos en Euskadi, al norte de la península ibérica, y que aquí pues lo tenemos una lengua autóctona, que es el euskera, que bueno, que en principio se habla por esta zona. También hay una zona vasco-francesa que también la suele hablar. Y pues bueno, aunque el castellano sí que se suele entender, pues bueno, hay mucha gente que solemos hablar euskera, y que en ese sentido, pues bueno, siempre que podemos potenciar este lenguaje autóctono, pues que lo intentamos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, el típico saludo de aquí es Kaixo. Kaixo es hola, y Arratsaldeon es buenas tardes. Y luego, al despedirnos, lo que solemos decir es agur, que es adiós, y datorren asterarte, que es hasta la semana que viene. Entonces, pues bueno, hemos aprendido algo más, ya sabes que dónde estamos, sabes ubicarnos, sabes también lo que hablamos. Y en este sentido, pues bueno, agradecerte el interés cultural que has tenido con respecto a lo que solemos decir que no entiendes, y animarte a que también nos hagas algún tipo de consulta, o colabores con el programa, o participes como creas conveniente.
Por supuesto.
Un saludo, Gustavo.
Por supuesto, Gustavo Antonio, pues muchas gracias por esa pregunta. Ya ves que también se resuelven esas dudas sin ningún problema, y ya ves que tampoco es nada extraño. Yo me imagino pues que también habrá muchos países en el mundo, ¿verdad?, que tienen una lengua quizás hablada más en, no sé cómo decirlo, en pueblos o sí, más regional, que no es la oficial, digamos que a nivel internacional pues se hablan en otra. Generalmente, pues en muchos casos será el castellano ese común denominador, pero siempre existe pues una lengua en muchos países, y seguramente que en México o en países latinoamericanos sí que me suena que hay un dialecto, ahora no me acuerdo el nombre, por la zona de Colombia, Bolivia, por toda esa región hay un dialecto o una lengua, no lo sé bien, ¿eh?
O un idioma,
sí, no sé. Pero sí que hay cosas diferentes, pues es algo de ese estilo. Simplemente lo que hacemos es saludarnos y bueno, pues hay que dar patente, y si encima pues os gusta, pues mejor que mejor. Y Xavi, ¿cómo se escribe?
Pues Xavi se escribe con X, A, B y latina.
Sí, Xavi es Javi, Javier.
Sí, o sea, es Javi, Javier.
Eso es. Así que yo hoy por lo menos así averigüéis que Xavi realmente es Javi. Pero bueno, que él se llama Xavi y le llamamos Xavi, por supuesto. Lo que pasa es que Xavi hay muchas variedades, porque yo lo he visto con X, con J, con B, con V, es decir, todas las combinaciones. Bueno, sí es más habitual esta, pero sí que varía la X y la V, ¿no?
Sí, bueno, en este caso aquí con B, X, A, B y latina, y por ejemplo, pues por la zona del Mediterráneo.
Sí. Es con V.
En catalán es con V.
X, A, V, I, creo que es en
catalán. Se pronuncia, en vez de Xavi, se pronuncia Xavi.
Sí.
No sé
si
lo digo bien, pero bueno, es más como una CH, más que como una S. Es un poco la manera de pronunciarlo. Y sí, efectivamente, pues es pues Javi en euskera. También hay Xavier, que sería Javier en euskera. Y en ese sentido, pues bueno, al final, manera de bautizarnos.
Bueno, ya que estamos hoy en el Día de los Enamorados, ¿tenemos alguna consulta romántica?
Pues todas pueden ser románticas, Rafa.
Según cómo se miren, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, pues si pasamos ya al foro, aquí Sardin nos hace una consulta que tiene que ver también con una anterior que ya nos hizo, de, no sé si recordáis, que nos proponía, pues bueno, que a ver si se podía enchufar dos tarjetas Ethernet a un ordenador, porque quería, pues bueno, pasar la conexión de internet por este, como una especie de servidor, y luego ahí pues enchufar un ordenador. Pues nada, no ha quedado ahí la proeza, y Sardin lo que nos hace es un nuevo reto y nos dice que quiere meter un tercer ordenador. Entonces, pues bueno, nos pregunta esto. Si queréis, leo un poco lo que es la pregunta.
Sí, léela para saber cómo quiere insertar este tercer ordenador.
Eso es. Dice, pues nada, que ahora tiene otra inquietud y es que quiere añadir un tercer ordenador. Comenta que supongo que tendré que comprar un hub para que la señal que sale de la tarjeta de red del servidor vaya por igual a los dos ordenadores clientes, aunque no sé si tendré que instalar drivers o configurar algo para que los PCs reconozcan el hub, en cuyo caso, si es muy complicado, me decantaría por un switch, aunque los dos clientes no tuvieran acceso simultáneamente. Creo que esta es la diferencia entre switch y hub, nos dice Sardi. Para el caso de que tuvieran acceso simultáneo, me surgen estas dudas. Supongo que la primera sería, supongo que lo que sí tendría que hacer sería poner una IP, poner la IP de los dos clientes como 192.168.0.2, o sea, 192.168.0.2 y 192.168.2.3. Y luego la otra pregunta, entiendo que el cable que va a los clientes desde el hub ha de ser cruzado, pero y el que va de la tarjeta Ethernet del servidor hacia el hub, supongo que también, pero por favor, confirmar. Por otra parte, hay otra opción que sería poner una segunda tarjeta Ethernet al servidor y que de ahí salga otro cable cruzado hacia el tercer PC, aunque no sé si de esta forma tendrán acceso simultáneo a los dos clientes o si será factible para esta aventura.
Vale, un segundito, voy a aclarar a nuestros oyentes porque estoy recordando la consulta. Quizás algún oyente no lo escuchó en su momento. Lo que nos preguntaba era cómo podía conectar dos ordenadores a internet. Hasta aquí parece sencillo, pero es que la conexión únicamente la tenía uno de ellos. Creo que tenía una DSL por USB, sí, o algo de este estilo.
Sí, sí.
Y estaba conectado por USB, con lo cual no lo podía compartir en una red informática. Entonces lo que de lo que se trataba era de hacer que ese ordenador actuase como si fuera un enrutador, que hiciese como de equipo para proveer la conexión a internet al resto de ordenadores. En este caso, el resto de ordenadores será un único ordenador más, y ahora la consulta es exactamente lo mismo, solo que en vez de tener un ordenador más, va a tener dos ordenadores más. Esa es la pregunta, y además me gusta porque nos va a dar mucho que hablar, porque ha hecho preguntas muy interesantes.
Sí, efectivamente, hombre, ahí una de las propuestas que hace es, pues bueno, si en su día le metió dos tarjetas de red al servidor, pues bueno, pues le puede meter otra tarjeta de red, ¿no? Y en principio pues funcionaría más o menos igual que en el caso de que tuviera dos ordenadores. Pero bueno, La verdad es que a medida que ya quieres un poco organizar ya con más de dos ordenadores, pues la verdad es que la cosa se va complicando, y también el tener conectados tres ordenadores pues también es todavía más complicado, porque pues igual no los tienes en las mismas ubicaciones, tal. Entonces, en este sentido, pues bueno, una de las propuestas que le hace Unicusu es que bueno, que ya si se está planteando el comprarse pues un hub o un switch, y teniendo pues bueno un modem router ADSL con puerto Ethernet, pues la verdad es que es pues que le recomienda uh-huh. que use ese hub switch en vez del modem, porque de esta manera pues podrá conectar lo que es el modem a pues al hub, y luego ahí enchufar directamente todos los demás ordenadores uh-huh. y además pues podrán compartir la señal de internet, no tendrá que haber un ordenador encendido para que todos los demás puedan tener internet, y la verdad es que es la manera natural de y lógica de conectarse a estos ordenadores a un punto común de internet, para que puedan compartir todos la misma señal y en este sentido pues estén todos igualmente conectados uh-huh. y no haya ninguna dependencia entre ninguno de ellos, ¿no?
Coincido plenamente con Unicusu y esta opinión que ofreció a través del foro en cuanto a esa solución. En mi caso particular, yo he probado prácticamente todas las formas de conexión de ordenadores. Hacía muchos años hacíamos eso que comentábamos, de un ordenador con dos tarjetas, pero sí que, no sé, después de cacharrear y que ves cómo funcionan las cosas, dices, vale, ya me funciona. La solución que utilizo ya para usarlo a diario y para tenerlo habitualmente, pues sí que es pues un router, concretamente pues del tipo que indican, pues es un router que lo que hace es unir todos los ordenadores que tenemos en la red de nuestra casa, de la oficina, de lo que sea, unirlos entre sí para que entre ellos se puedan hablar, para que pueda haber comunicación entre todos ellos, y luego además que esa comunicación, en determinados casos cuando se quiera acceder a internet, pues esta cajita sea la responsable y la encargada de enviar esa solicitud a internet. Existen ya cajitas de estos routers que traen incorporado el modem de ADSL, con lo cual pues en una cajita puedes tener absolutamente todo. Retiras el modem actual USB que tienes enchufado de ese ordenador para darte la conexión, y esta cajita de forma autónoma trabajará, se conectará a internet, a tu proveedor, tendrá ella la conexión y luego la compartirá pues con todos los equipos, en este caso tres que enchufes a la misma.
Y además si incorpora un firewall, pues además te protegerá de posibles ataques externos, y tendrás pues todavía todos los uh-huh. claro, a medida que metas más ordenadores dentro sí. de esta conexión, pues tienes más el peligro y el riesgo
bueno,
de infectarte
a media, Xavi, porque si tiene un ordenador de por medio, si ese ordenador ya tiene un cortafuegos y está el ordenador que tiene actualmente con el modem USB, si está bien protegido y tiene una buena protección, pues bueno, tendría algo avanzado, aunque yo soy más partidario de los cortafuegos en cajita, por llamarlo así, o sea que sea una cajita externa ajena al ordenador, soy más partidario porque funcionan bastante mejor que los de software. Sé que de esto se podía hablar mucho, seguro que alguien ahora me está escuchando y dice, oye, pues yo tengo un cortafuegos aquí de software y me funciona muy bien. Bueno, pues está probado como a partir de cierto volumen de ataques por segundo, no digo yo que lo vamos a sufrir todos, ¿no? Pero a partir de cierto volumen de ataques pues se vuelven vulnerables los de software. Eso sí que está comprobado, ¿eh? O sea que eso sí que es una pequeña peguilla, pero igual para el 98% de los casos no sirve uno de software.
Perfecto, pues nada, en este sentido también Unicusu le comentaba que a efectos prácticos pues un hub y un switch son idénticos y que solo cambia su funcionamiento interno. Uh-huh. Comenta que bueno, que un hub es como un walkie-talkie donde solo uno puede hablar a la vez mientras el resto escucha, mientras que el switch es como si cada PC tuviera su propio teléfono móvil. En cualquier momento cualquier PC puede enviar un mensaje o cualquier otro PC independientemente de lo que hagan el resto de equipos, y uh-huh. por eso comenta que en principio el switch es más rápido.
Ya, pero de todas formas no va a tener problemas, porque los hubs prácticamente hoy en día no se encuentran en el comercio, o sea que aunque quiera comprarlo, sí, sí, lo que va a encontrar son switches, conmutadores, hub, concentradores, era pues la traducción a castellano que hacíamos de esos equipos. Pero bueno, pues sí, un concentrador, un switch es el equipo adecuado. Y respecto a lo que hablaba, ahora lo ibas a comentar, ¿no? Sabes lo de los cables, el cable cruzado, cable directo.
Sí, bueno, iba a comentar en principio que a nivel de configuración, que el hub y el switch que bueno, son prácticamente iguales, pero bueno, como se va a ir por la parte de switch, que no hay que instalar ningún driver ni nada, que sino que directamente la tarjeta Ethernet con el sistema operativo detecta el nuevo dispositivo, y a partir de ahí pues ya es configurar lo que es el dispositivo en sí. Y sí, luego el tema del cable cruzado, si quieres comentarlo tú, Rafa.
Antes de eso, ahora que hemos estado hablando de los switches, comentar que estos routers de los que estaba hablando antes, que permiten interconectar varios ordenadores y a la vez dar la conexión de la línea telefónica para que se conecte mediante ADSL a internet, claro, ya simplemente diciéndolo ya os daréis cuenta, ¿no?, que ya te permiten interconectar varios ordenadores, con lo cual estoy dando a entender que este router además tiene incorporado un mini switch para cuatro ordenadores, con lo cual es cierto, comprando este equipo nosotros lo enchufamos a la ADSL y tendremos cuatro agujeritos, cuatro bocas, cuatro conexiones para poder enchufar otros tantos ordenadores a esta conexión y compartiendo el acceso a internet. Respecto a lo del cable directo y cable cruzado, pues sí que era también un poquito para hablar, a ver si soy capaz de explicarlo de una forma sencilla que todos lo podamos entender. Normalmente lo que se usa siempre es el cable directo. Cable directo es pues que van todos los pines, me imagino que ya habéis visto alguna vez un cable de ordenador, ¿no?, de conexión a red local, que es como si fuera la clavija telefónica esta transparente de toda la vida, pero más anchita, lo que es un RJ45, que es el nombre técnico que tiene esa clavija, y ahí van 8 hilos, van 8 conexiones, de las cuales para comunicar el ordenador, aunque no importa mucho, pero solamente se utilizan 4 hilos de ellos, otros 4 están en vacío, no se usan. Entonces, normalmente los cables todos son directos, todos son directo, quiere decir que del pin 1 de un extremo va al pin 1, es decir, que van de igual a igual, que no va, eso es cruzado, la otra forma de ir. Entonces la comunicación siempre es directa entre un ordenador y un switch, entre un ordenador y un router, siempre va directo. Hoy en día hay switches, hay conmutadores que están en el mercado que lo que hacen es detectar a ver si el ordenador está puesto de forma directa o forma cruzada, con lo cual podríamos decir que hemos llegado a un punto en el cual no importa tanto si el cable es directo o es cruzado, porque el switch, si tiene estas capacidades, va a ser capaz de detectarlo y se pone él pues como tenga que ponerse, si de forma directa o de forma cruzada, con lo cual pues se nos ha simplificado bastante el asunto de la conexión. Entonces me preguntaréis, ¿cuál es la utilidad de un cable cruzado? ¿Para qué sirve un cable cruzado? Porque si digo que todo se puede hacer con un cable directo, bueno, pues el cable cruzado prácticamente ya a día de hoy, y con lo que tenemos en el mercado, prácticamente ha quedado para cuando tenemos un caso de tener dos ordenadores, de tener dos equipos en la oficina, en casa, queremos interconectarlos entre sí y nada más, y no queremos poner ningún switch ni nada. Entonces sí tienen que ser cables cruzados para que sean capaces de hablar entre ellos, porque si fueran directos pues los dos hablarían por el mismo canal y los dos escucharían por el mismo canal, con lo cual no se podrían comunicar. Así que de esa forma es la única que necesitaríamos ya un cable cruzado.
Perfecto, creo que te has explicado muy bien, Rafael, que la gente seguramente te habrá entendido. Y nada más, en principio, pues bueno.
Una consulta completa, ¿eh, Xavi? Esta sí que ha sido completa.
Sí. La siguiente ya nos dirá que quiere montar una red de 20 ordenadores.
La siguiente consulta, me acabo de comprar 80 ordenadores. Bueno, pues sí, la respuesta es si pones un switch más grande que tenga todos tantos y ya está, y pon los 80 ordenadores. No, si este va a montar una party, vamos, que empezó por dos, pero vamos, como sigan creciendo de querer insertar más ordenadores. Y además es que es algo habitual, y estos equipos yo creo que vienen con 4 tomas porque los fabricantes habrán establecido que es el número, la media de ordenadores o de equipos, que también podemos enchufar muchas cosas ahí, una consola de videojuegos, cualquier cosa que tenga una conexión de internet, la podemos conectar. Por cierto, hay una apreciación, que antes has dado una dirección IP y alguien igual se ha quedado así diciendo, ¿qué está diciendo? Porque has dicho 192.168, bueno, lo que sabéis también indicando es un rango de direcciones IP, de direcciones de ordenador, que se suelen utilizar en las redes locales, en las redes cuando están varios ordenadores, como decía antes, conectados y próximos entre sí. Bueno, pues el rango 192.168. lo que sea, punto lo que sea, esos cuatro valores pues forman una dirección IP y es lo que se asigna. O sea que simplemente lo que decía antes Abby, que parecía que estaba hablando en codificado, era una dirección IP.
Sí, de todas formas también recordar que bueno, que hay routers que también se pueden comprar con conexión Wi-Fi, de tal manera que al final no tienes que utilizar las ranuras que tiene ahí para introducir la, pues el cable Ethernet, sino que bueno, que mediante las ondas de Wi-Fi, que también puedes tener acceso a Internet, pues en el caso de los portátiles, por ejemplo, que hoy en día ya, vamos, el 99,9% te traen ya posibilidad de conectarte vía Wi-Fi, entonces pues que para poder utilizar esa conexión wifi no nos hace falta cablearlo ni nada, entonces que sí que podríamos conectar más de, que de esas cuatro ranuras que tiene, que tiene, como ha comentado Rafa, que suelen traer los routers, pues bueno, que aunque tengas cuatro ranuras sí que puedes conectar más más equipos o más dispositivos mediante wifi, pues también con una PDA, por ejemplo, que tenga wifi, pues también podrías estar navegando directamente por ese router.
Efectivamente, ya hoy hay equipos ya compactos que lo traen todo incorporado y no son caros, ¿eh? Estamos hablando de en torno a 60 euros, 65 euros como mucho es el precio de estos equipos, y que simplemente poniéndolo pues tendrás, y además muchos casos también, Xavi, lo ofrece el propio operador, el propio proveedor de internet, te dice ¿quieres con router? Bueno, pues cuando nos dice lo de quieres con router, es a eso a lo que nos referimos, esa cajita, si queremos nos lo ponen ellos, y si no pues lo compramos en cualquier comercio. Lo único que hay, la única complejidad que le veo a este asunto, que no hemos hecho mención y sí que me gustaría citarlo antes de irnos, es que antes de irnos de esta consulta, la configuración de la DSL. Y es que necesitaremos saber unos parámetros que tiene, nos ha puesto nuestro proveedor de internet, como el nombre de conexión, saber en qué tipo de conexión va, pero bueno, eso es cuestión de verlo. Si está en la red telefónica, hay un número 900 que alguna vez lo hemos ofrecido aquí, incluso hicimos una conexión, hay un 900 que ahora no me acuerdo. Pero llamando te da todos los parámetros y ahí con esos datos y así puedes hacer la conexión.
Perfecto.
Bueno, pues vamos a por la última conexión del día de hoy. La última
consulta. Bien, aquí también en el foro, en el foro de Enredando, nos ha escrito Apenz con un asunto, no arranca desde el CD. Dice, hola, ¿qué tal? Hace mucho que no escribo por aquí, tanto que casi ni me acordaba de los nombres de usuario y contraseña. Vale, dice que es Aitor Peña desde Donosti.
Hombre, dice, Aitor, sí, por supuesto, un saludo.
Hace un tiempo tuve un problema con un ordenador viejo al intentar formatear e instalar un nuevo Windows, ya que no había forma de hacerlo porque el ordenador no arrancaba desde el CD. La BIOS está configurada para que así sea en las prioridades de arranque, pero como si nada, arrancaba desde el disco duro y lo dejó por imposible. Y nos comenta que ahora vuelve a surgirle la duda porque un amigo le comenta que le ha pasado lo mismo y a ver qué se podría hacer. Buscando un poco por internet, he leído en foros que se podría arreglar con un disquete de arranque de Windows para los ordenadores que no son capaces de arrancar desde la unidad del CD, y nos pregunta a ver por qué sucede esto. Bien, en principio, pues bueno, Nikusu también ha respondido y nos comenta que bueno, que en principio si es un ordenador con más de 10 años de antigüedad, que igual sí puede tener problemas a la hora de arrancar desde CD, pero que en los últimos ordenadores, pues que en principio desde los Pentium, que más o menos todas las placas bases traen esta opción, entonces que en ese sentido no debería tener problemas. Ya comenta Penz o Aitor que bueno, que en principio la BIOS sí que está configurada para que se pueda hacer, por lo tanto parece que no puede ser cosa de la BIOS. De todas formas, hay otra opción también, que es el tema de la famosa pila que suelen tener las placas base, de que en esa pila lo que se hace es pues guardar información propiamente de la BIOS, del reloj, y en ese sentido sí que se guarda la configuración que solemos tener almacenada en la placa base. Entonces sí que puede ser que quizás esa pila esté gastada y que por eso sea que no almacena los datos de configuración de la BIOS, y que quizás siempre parta de la configuración por defecto, de tal manera que al final nunca detecte la BIOS que realmente tú lo que quieres hacer es arrancar desde el CD, ya que comenta que bueno, que el PC del amigo es un portátil que de hace 2-3 años, y que en principio pues bueno, la verdad es que tampoco es antiguo, la unidad de CD funciona perfectamente, ya que permite leer discos sin ningún tipo de problema. Y bueno, no sé si ha detectado, por ejemplo, el tema de la hora, que se le haya podido distorsionar un poco la hora, o que haga una comprobación muy muy rápida del tema de la BIOS, si realmente le guarda la configuración o no le guarda la configuración. Eso, pues bueno, en principio arrancándolo una vez, cambiando la configuración, vuelve a arrancarlo o lo deja apagado y al de un tiempo vuelve a arrancarlo, ver si tiene la misma configuración que había dejado o no, o la BIOS ha vuelto a la configuración por defecto. Luego también, pues bueno, parece que últimamente también hay una característica, una propiedad, que cuando arrancamos el ordenador, presionando la tecla F8, nos permite elegir el disco de arranque con el que queremos nosotros arrancar. Esto creo que lo comentaste tú, Rafa, en alguna ocasión. Pues bueno, eso también sería otra posibilidad, si este portátil tampoco parece que es muy antiguo. Tiene también que haga una comprobación, a ver si tiene esta característica, es decir, cuando está arrancando el ordenador, antes de empezar a arrancar, que pulse F8, a ver si le permite seleccionar desde qué unidad o qué dispositivo quiere arrancar. Pues
¿F8?
Sí, desde
yo creo que era F11, claro.
Aquí comentan F8, pero bueno.
Yo creo que va a ser F11, es que depende de la placa base. De todas formas, estoy casi seguro, en 2 años no había esto, ¿eh? O sea que en 2 años seguramente no tiene esta opción.
Ya. Y bueno, y luego también la otra posibilidad que comenta de arrancar desde disquetera, pues hombre, comenta que no tiene disquetera el portátil, o sea que lo tendría que hacer con un pendrive, con un dispositivo USB, que puede también tener el mismo problema, porque dependiendo de cómo configure la placa base los puertos USB, quizás no los tenga como primera opción de arranque, sino que tendrá también que configurarlo en la BIOS, con lo que si no le deja arrancar desde CD, seguramente no le dejará arrancar desde USB, entonces está otra vez con el mismo problema. Pero bueno, sí que tiene pinta de ser el tema de la pila, que verifica a ver si se le está se le desactualiza la hora, si no le guarda bien la configuración de la BIOS, y si es la pila, pues perfecto, sería cambiarla, que bueno, igual en un portátil tiene más miga el tema de la pila. No sé si incluso bueno, se lo podría hacer él, eso ya sería cuestión de verificarlo. Y si no es de la pila, pues la verdad es que, pues no sé, igual podría hacer una actualización de la BIOS, verificar a ver el fabricante y modelo de la BIOS, a ver si ha salido alguna actualización para igual, pues uno que han detectado algún tipo de problema con su placa base o la BIOS de la placa base, y en su caso pues poder actualizarla.
Bueno, pues vamos con alguna consideración ya por ser un poquito puntilloso, cosa que hasta ahora se lo dejábamos a nuestro compañero Miquel Carmona, eso, pero bueno, lo que has comentado de la pila sí es cierto. Lo que sucede es que en lo que es la pila en sí, la pila es una batería de 3 voltios, con lo cual dentro no almacena nada. Lo que pasa es que tiene al lado un chip de memoria que es el que mantiene la alimentación gracias a la piel, gracias a la pila. O sea que en el fondo, pues claro que es así, la pila es la que mantiene los datos, pero los datos no se almacenan en la pila, ya que digo, es que es simplemente una batería de 3 voltios, o sea que ahí no puede almacenar nada. Lo que hace es almacenarlo en un chip de memoria que tiene muy cerca. En cuanto al arranque, otra cosa que se me pasa por la cabeza que se podía probar es que ese disco arranque en otro ordenador. Y no lo digo por decir, y es que ya he tenido yo algún disco de algún sistema operativo y que dices, bueno, es que tiene el sistema, voy a arrancar con él, y no te arranca. Y luego tú lo miras dentro y efectivamente tiene todas las carpetas, todas las instalaciones, tiene todo. Lo que pasa es que por algún motivo no está hecho que sea autoarranque, que arranque automáticamente. Entonces yo ese CD lo probaría, supongo que lo habrán hecho, supongo que estoy comentando una obviedad. Pero que prueben ese CD a utilizarlo en un disco, en un ordenador. Hombre, no digo que lo instales, sino simplemente intentar arrancar y ver si te arranca ya la instalación. Con esa prueba es suficiente, ¿no? Ver que es posible hacer el arranque de ese CD. En alguna ocasión me ha pasado, ¿eh? O sea, que por eso lo comento, no sea que estemos ante ese caso, ¿no? Pues que el disco esté mal, en el sentido de que no permite arrancar desde él. Una vez que sepamos que el disco está bien, pues sí, son las opciones actuales de la BIOS. De todas formas, Xavi, en cuanto a lo que comentabas de la pila, desde mi punto de vista ya no influye tanto el si la pila está bien o está mal, y me explico. Si se ha modificado algo en la BIOS, pero el ordenador no se ha desconectado de la corriente eléctrica, no va a tener problemas porque lo mantiene. Es decir, no creo que le influya. O sea, esos cambios se están aplicando. El por qué no arranca el CD, probar que esté bien insertado, probar que el lector esté bien. Es un lector de un portátil, no sea que se haya estropeado, ¿no? El lector de CD. No,
ha dicho que está bien. Ya
ha dicho que está bien, ¿no? Que está, sí. Vale, pues entonces eso lo descartamos, pero también pues hacer esas comprobaciones y bueno, pues ver si de alguna forma se soluciona. Ya, hoy en día ya los portátiles no incorporan disquetera y permitidme decir que prácticamente es que estás vendido, ¿no? O sea, como no te arranque desde el CD, pues sí, a través de USB, quien lo tenga, porque no es fácil hacer un pendrive para poder arrancar el ordenador desde él. De hecho, lanzo la pregunta ahí al aire, a ver si alguien conoce algún sistema Windows en pendrive a poder hacer, o poder hacer un, cómo se hace un disco de arranque en pendrive. Lo digo porque sí que conozco alguna distribución de GNU Linux que se ha hecho para que quepa en un pendrive y se pueda arrancar con él, pero en el entorno Windows no conozco ningún caso, y estoy seguro que algo habrá, ¿eh? Que algo habrá en pendrive. Pues si algún oyente sabe algún sistema y dónde puede estar, que nos escriba en el foro y de esa forma lo compartimos entre todos, porque es interesante saberlo. Hoy en día ya todas las placas base permiten el arranque desde USB y puede ser una buena solución para un caso como el que estamos planteando, ¿no? Que no tienes disquetera, tienes que arrancar y el CD no te arranca. Así que ahí queda dicho todo eso, que no es poco.
Perfecto.
Bueno, pues vamos a finalizar una semana más recordando que esto llega aquí gracias a Red Centros Caseta Gunea
en www.cafetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participación. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net,
los foros de Enredando
www.enredando.net, en el menú de la izquierda foro Enredando,
y la foto
es
sí tú.
Ah, claro, porque me cortas.
Claro, es que hablamos los dos a la vez.
El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Bien, pues ahí puedes dejar tu consulta, y si prefieres dejarla en voz, desde luego que tienes un buzón de voz siempre disponible para que lo dejes grabado.
En el 94-483-3010.
Pues con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días, Xavi. En 7 días volvemos por aquí, ¿de acuerdo?
Venga, a tornaste arte, agur.
La informática que se escucha.
Llegamos a la sección más segura, Enredando. Seguro que le estabas esperando, porque seguro que estar aquí Iñaki Lázaro. Llamamos a la puerta, toc toc. Iñaki Lázaro, ¿estás por ahí?
Seguramente, Rafa.
Seguramente. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, bien, de forma segura.
¿Y qué tal la seguridad? ¿Hay alguna cosa así llamativa en el mundo seguro de la seguridad?
Ya comentamos que cuando se acerca San Valentín siempre ocurren cosas de este tipo, y ya pues en pleno...
Anoche me desperté con la almohada entre mis piernas. Iñaki. Oh, estaba como loca.
Pero Iñaki, ¿qué me dices?
Quiero utilizarla como consuelo.
Oye, Iñaki, vamos a ver, que estamos en horario infantil.
Sí.
¿Estamos en horario infantil?
Sí.
Así que, por favor, no me digas esas cosas, hombre.
No, esto es una amiga que se está consolando con la almohada.
Hombre, pues cada uno con lo que puede, ¿no?
Bueno.
Eso digo yo, ¿no?
Yo también me consuelo con la almohada cuando tengo sueño.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Pero tú le cuentas algo a la almohada?
Sí, a veces duermo sin almohada, pero le cuento cosas, sí.
Ay, cuando llego, supe inmediatamente que me iba a relajar. Sus dedos me recorrieron de punta a punta.
Bueno, estamos en horario infantil y esto debe terminar. Esto no podemos seguir así, porque esto no puede ser.
Sus dedos le recorrieron de punta a punta.
Sí.
Te dejo que la acarices un poquito.
Oye, Iñaki, no, esto no se puede poner, ¿eh?
Es cariñoso.
Que San Valentín, además el día de San Valentín vamos y lo ponemos. Y es que somos nosotros así, de cariñosos, ¿eh? Desde luego es que es impresionante, ¿eh? Es impresionante, ¿eh?
Lo que hace el amor.
A mí me encanta. Me afloja toda.
No, chica, no te aflojes aquí.
Buen método para adelgazar, ¿eh?
Uy.
Buen sistema.
Oído, Iñaki, que la afloja todo, ¿no? Bueno, esto no era una broma, era algo tan real como la vida misma. Y es que, casualmente, lo que hemos estado escuchando era el gancho que utilizaba un virus la semana pasada. Para atraer nuestra atención y hacer que picásemos, bueno, pues un vídeo que lo comentamos en la conexión de Conectados, lo comentamos con Xavi, que, bueno, os voy a contar una anécdota, algo que no se sabe, pues que nos costó grabar la conexión a Xavi y a mí, porque es que Xavi que le entraba la risa cada vez que veíamos a la chica, que tal, y bueno, pues debió ser, me han contado, yo no estaba, pero me han contado que en el laboratorio de Panda, pues bueno, debió ser pues un corrillo todo el mundo viendo el vídeo, porque es que era un vídeo de 5 minutos, vamos a explicar lo que es, un vídeo erótico de 5 minutos, emitido en Playboy TV, o sea, en la televisión de Playboy, donde aparece una chica que se llama, si la memoria no me falla, Pamela Davis, no, Pamela Anderson, que era, porque es que le dije a Xavi cuando me pasó la referencia al vídeo, Pues me dice, es Pamela. Y digo, joder, a Pamela Anderson. Y yo, pues he operado bastante. Que no es Anderson, que es David. Y yo, ah, ya veo que habéis hecho hasta... Habéis hecho un estudio de todas las Pamelas que hay.
Están especializadas también en ese apartado de la seguridad.
Sí,
bueno. Es seguro conocerlas, sí.
Pero claro, ya, como sé que hay chicas, porque eso es algo que no sé si se sabe, ¿no? Que en Panda Labs hay chicas uh-huh. informáticas que se dedican, incluso una sé que se dedica a temas de spam, de correo basura.
Uh-huh.
Así que fijaos que no toda la informática es masculina, que hay chicas muy bien formadas tecnológicamente, Iñaki, tecnológicamente.
Ah, vale.
Y que están ahí trabajando en Panda Labs.
Y del otro igual también, ¿no?
No, y ojo, y voy diciéndolo yo desde hace un montón de tiempo, que me encantaría poder hacer alguna conexión con ellas y que nos explicaran. Lo que pasa que es que no, eso no, hablar, que lo de otro, no, ya sabes, lo de siempre, no, es que la radio pues no es lo mío, tal. Y claro, pues siempre pasa lo mismo. Además, sé que Xavi y Oscar les ceden el paso, vamos, encantados, uh-huh. ¿no? De que haya nuevas voces.
Pero... Debería haber paridad, ¿no? Ya que participan en el informativo conectados sí. en el Guardián, tanto Xavi como Oscar, pues también alguna intervención femenina de vez en cuando ahí.
No, y que no lo digo, o sea, lo digo con toda la buena intención, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Me parece muy bueno, muy una cosa muy... Y aparte que me parecería que daría una nota de pluralidad y de esto al laboratorio de Panda, desde luego que sería... Pero es cuestión de ellas, ¿eh? O sea, yo no sé lo que voy a hacer ya para convencerlas. Algún día iré por allí a ver si las convenzo, por Panda Labs. Uh-huh. Así que yo, además, hay veces que no está ni... Hablo por teléfono con ellas y les digo, ¿está Xavi? Y me dice, no está. Y digo, oye, pero tú misma sirves, tú puedes hacer con... No, que sí, que viene. No te preocupes, que viene. Y se ponen nerviosas, y, pero si no es nada, si solo me tienes que contar. Que no, pero que nada, que ya está aquí, ¿eh? Ya está. Así que ya vemos que las cosas se solucionan, esa timidez hay que irla venciendo y hablar de seguridad. Bueno, a lo que íbamos, el vídeo, eran casi 5 minutos de vídeo, se distribuía en un fichero ejecutable, ejecutabas el fichero y decía algo así como, espera porque lo voy a abrir, porque está publicado en el blog de Panda Labs, que aprovechamos para decir que está en la dirección pandalabs.pandasecurity.com. Entonces vamos a aprovechar... Bien, ahora me dice Firefox que tengo que reiniciarlo, pero no lo va a hacer ni caso. Afortunadamente, Firefox no es como Internet Explorer, tiene un botón para cancelarlo y que no haga lo que él quiere.
Sí, también me ha ocurrido esta mañana, al abrir Firefox...
Y vamos aquí está Playboy TV Spam, además está puesto por Xavier, por Xavi, con quien hace las conexiones.
Hacemos un inciso, el viernes pasado, el día 8 de febrero, se produjo una actualización en Firefox, de las que hay periódicamente.
Bien, pues vamos a ver, dice así Playboy, te sale una pantalla. Y dice lo primero a Playboy TV, dice, mira el vídeo y no te pierdas la sorpresa final, con lo cual yo creo que simplemente con esta frase ya te está, además es un vídeo, vamos a decir que esta pantalla que estoy diciendo tiene el fondo rojo,
uh-huh.
o sea, y las letras negras, rojo y negro, vamos, alguno ya habrá pillado por dónde van los temas. Mira el vídeo y no te pierdas la sorpresa final, la primera frase. Segunda frase, no apto para cardíacos. Tercero, clic en la imagen para reproducir el vídeo, con lo cual ya te están diciendo que tienes que hacer. Material exclusivo sin cargo por lanzamiento de temporada 2008. Están diciendo como que Playboy TV pues lo hace de una forma promocional. Claro, porque puedes decir, oye, ¿cómo que Playboy esto que es un canal de pago? ¿Cómo es posible que te dé gratis algo?
Uh-huh.
Y luego pues 2008 Playboy TV Latinoamérica. Sí que es un vídeo, ya nos hemos documentado, de que la chica es argentina, que viene de Latinoamérica todo esto. Así que, bueno, pues haces el play y bueno, pues no lo voy a dar. Es que además en el blog de Panda Labs está puesto el enlace para ver el vídeo entero.
Uh-huh.
Sí, está...
Pero está oculto.
Sí, pero que lo puedes ver sin peligro.
Nosotros no vamos a decir a los oyentes para nada. Lo vamos a comentar que hay un
bueno.
enlace en la parte de abajo de la imagen que está oculto. No lo vamos a decir.
No.
Se nos ocurrirá pasar por la imaginación mencionar tal cuestión.
Cuando veis la imagen justo debajo, pasáis el ratón y veréis que está blanco sobre blanco, pues uno se lee, entonces lo pasas el ratón e intentas...
No vamos a decir nada de
no
eso.
No vamos a decir dónde está el enlace, eso
no.
es. Bien, entonces ahí viendo el enlace... Bueno, ahí está el vídeo. Entonces,
sí.
bueno, pues el vídeo, pues es Pamela... No es, vamos a decir que no está destapada en ningún momento.
Uh-huh.
Tiene un trajecito, un vestidito, esto es así muy recortadito, muy minifalda, muy tal. Pero bueno, hay que decir que tampoco es nada, joder, escandaloso, ¿no? O sea, bueno, vale, de acuerdo, sí, es más, casi más escandaloso, pues la voz esa que tiene y tal.
Anoche me desperté con la almohada.
Exactamente, uh-huh. esa misma, no vamos a seguir. Bueno, pues entonces, que ves el vídeo, pero mientras lo estás viendo, estás siendo infectado. Y es que se descarga el fichero se llama Playboy TV MediaPlayer.exe, que te dice que es como el codec que necesita. Entonces tú piensas que es el codec que necesitas para poder ver el vídeo, pero no es así, te está mintiendo. Al final te instala un código que está detectado como V32, MSN Worm, CM, Y es lo que hace. Y según lo que nos comentaba Xavi, lo que hace es luego descargar otros códigos maliciosos. Lo hemos comentado un montón de veces. Xavi me lo decía, que es un porcentaje altísimo, que el erotismo, todo lo relacionado, además hoy es el día apropiado, el día de San Valentín, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo San Valentín que esto, desde luego que no. Pero es a lo que te parece que es el gancho típico que llevamos años, que se sabe, ¿no? Entonces, casi es mejor decirlo como lo estamos diciendo aquí, como lo dijimos el viernes en el programa, es decir, atención, hay un vídeo de Playboy TV que se está difundiendo que tiene código malicioso. No lo aceptes. Con lo cual ya estamos dando datos. Estamos ofreciendo datos. Si alguien ve esa primera pantalla y te ve Playboy TV, una pantalla en rojo con unas letras en negro, echa el freno Manolo que viene el código malicioso.
En general, la ingeniería social se viene aplicando y utilizando durante mucho tiempo, no únicamente este vídeo, sino muchos más ejemplos, no solamente el erotismo, que evidentemente vende mucho y llama mucho la atención, sino también otras cuestiones. Pues no olvidemos que cuando se celebra un acontecimiento deportivo, sea una copa de baloncesto, de fútbol, de lo que sea, también se aprovecha pues para, bajo esa excusa, tratar de informar y al mismo tiempo pues incluir ese virus. Lo que ocurre es que cada día pues se tiende a esos supuestos virus que originaban pues una pequeña broma o alguna destrucción, se están reconvirtiendo en auténticos cazadores de datos confidenciales. Pueden ser recopiladores de direcciones de correo electrónico para posteriormente enviar spam, pueden ser para recopilar pues direcciones de cuentas bancarias, pueden ser direcciones postales, pueden ser cualquier robo de información que luego le pueda reportar un beneficio económico al autor. Eso es el principal objetivo hoy en día y parece ser que lo va a ser en los próximos tiempos, porque está claro que todas las previsiones apuntan a esa tendencia. Pero de vez en cuando pues nos encontramos con un virus de este tipo que, utilizando la ingeniería social, pues se limita a propagarse y a generar pues este tipo de alarma en unos momentos concretos, ¿eh? No, hasta ahora no ha habido una gran propagación, pero bueno, este año sí que se está viendo que se están consolidando bastantes virus también para telefonía móvil. Hemos visto virus para Symbian, lo comentamos en la anterior conexión, y estamos viendo también muchos artículos en prensa especializada que hablan de la movilidad. Tú, Rafa, que has estado recientemente en un congreso de telefonía móvil, pues habrás podido comprobar la...
Sí, pero no es algo que se vea tan... Vamos a ver, evidentemente en una feria de telefonía móvil, de movilidad, lo que vas a ver son nuevos dispositivos, nuevos servicios, todo lo que se mueve en torno a la movilidad.
Pero las empresas de seguridad también empiezan a acudir y presentar sus soluciones cada vez más abundantes.
Sí, pero yo creo que es algo... Vamos a ver, es que no lo conozco, igual tú sabes el dato. Cuando empezaron a salir los primeros virus para PC, para ordenador, tampoco... Bueno, es algo novedoso, pero que tampoco era un lanzamiento masivo de compañías, es decir, empezaron a salir y pues empezaron a surgir las compañías de seguridad. Lo que quiero decir es que con la telefonía móvil yo pienso que tiene que suceder algo parecido, tendrá que haber una explosión de virus más importante para justificar las inversiones
y una generalización o unificación del sistema operativo. Ahora pues unos utilizan el Symbian, otros utilizan el Windows Mobile.
Pero tú piensas que puede llegar a tal unificación.
Yo creo que sí. Habrá diferentes tipos de virus. De momento son cuestiones puntuales, pues como los virus para Mac, los virus para Linux son minoritarios, pero existen.
Estás hablando ya de teléfonos ya un poco más smartphones.
Sí, smartphones,
¿no?
Smartphones PDAs, Palms o equipos con cierta procesador, capacidad de almacenamiento.
En PDAs yo creo que te voy a dar la razón, porque es que en PDAs...
Es prácticamente un ordenador, ¿no? Un Windows Mobile.
Estaba Palm. Permitir que hable en pasado, estaba Palm. Porque,
bueno, los herederos de Palm, sí.
Porque Palm al final ya empezaba a meterse en plataforma Windows Mobile, con lo cual Palm, que era una maravilla, pues bye. Con lo cual, Windows Mobile. Hay otras cosas.
Blackberries, bueno, también tiene cierta capacidad de conexión. Hay virus para Blackberries, no lo olvidemos.
Sí. Ah, también hay para Blackberries, ¿eh?
También hay. Lo que pasa es que son minoritarios en comparación pero sí que hay.
Claro, es que eso es a lo que vamos, que comienzan a desarrollarse y siempre pues hay campos en los que poder entrar. Supongo que también, cuanto más se vaya popularizando el uso de PDAs, de dispositivos de mano, informática, pues empezarán a ver ya más códigos maliciosos, ¿no? Hoy por hoy hay poco, pero bueno, hombre, telefonía móvil se está usando mucho, lo que pasa que es lo que acabamos de comentar, que se tienen que dar unas circunstancias, tiene que ser Symbian. No hay, todos los teléfonos no llevan sistema operativo Symbian.
No, no,
solamente pues
una
Nokia y algunos. No, y hay alguno más que Nokia ya lo usa, no es único. Hay alguno más, pero son modelos muy contados, con lo cual el grado de infección que podemos lograr pues no es todo lo extensivo que sería un creador de malware, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que no solamente en el mundo de la movilidad pensemos en los virus, porque yo creo que es el peor ahora mismo, o mejor dicho, la amenaza minoritaria, ¿no? Otros males peores pues pueden ser conexiones tipo Bluetooth, que dejamos puertos abiertos, o dejamos esa comunicación abierta y se pueden robar datos confidenciales, se pueden hacer ciertas cosas que no hace falta que intervenga un virus, ¿no? Hoy
sí,
en día
por Bluetooth,
se están robando cosas.
Fíjate.
La recomendación que damos siempre es que no tengan un Bluetooth abierto.
Te lo pregunto por un motivo, Iñaki. Hemos hablado de BlueJacking.
Sí.
Hace ya unos cuantos programas.
Bastante tiempo, sí.
Hace mucho hablamos de BlueJacking. De vez en cuando, y cuando me acuerdo, me da por hacer un poco de BlueJacking cuando estamos en algún entorno que hay mucho teléfono móvil a mi alrededor.
En una feria, por ejemplo.
En algún sitio así, bueno, pues lo puedes hacer, lo puedes probar. Sí, yo siempre me he quedado sorprendido la cantidad de gente que va por la calle con el Bluetooth activado de su teléfono.
Uh-huh.
No, y es una cosa, porque luego muchas personas te dicen, no yéndonos al mundo de la seguridad, sino al mundo de la telefonía móvil, que te dicen, joder, tengo este teléfono, pero es una carraca, porque es que no me dura ni dos días la batería. Y resulta que está todo el día con el Bluetooth activado. Y no se dan cuenta. Y, uh-huh. y recuerdo perfectamente haber entrevistado hace pues tres años, dos aproximadamente, a fabricantes de teléfonos móviles. Y la pregunta era, bueno, ¿vais a ir incorporando Bluetooth a los terminales? Y la respuesta era, bueno, pues en determinados modelos es que es complicado porque la batería se ve mermado su capacidad, pues porque el consumo de Bluetooth energético es bastante elevado. Yo mismo lo he comprobado, tengo Bluetooth en el teléfono y cuando tengo lo suelo quitar, es decir, cuando no lo uso lo quito. No lo hago tanto por seguridad como por ahorro de batería.
Pues hay que hacerlo por ambas cosas.
Bien, pero una cosa lleva a la otra.
Sí, sí,
quiero
sí.
decir que mi motivación es el ahorro de energía, pero sé que también que al quitarlo evito que alguien pueda hacerme alguna trastada.
Sí, es como tener una ventana abierta en la casa. ¿Y para qué vas a dejarla abierta? Vale, se escapa el calor, pero al mismo tiempo también te puede entrar un ladrón.
Exacto. Entonces, eso es lo que quiero comentar y aprovecho la ocasión para comentarlo con los oyentes. Si tienes Bluetooth en el teléfono móvil, aprende a quitarlo y aprende a ponerlo. No es difícil. Uh-huh. Es simplemente ese simbolito que es un círculo azul con una B blanca dentro. Y simplemente, pues, bueno, depende del teléfono.
Como el símbolo infinito, pero en
sí, está, es una B así un poco extraña.
Sí, como un símbolo infinito, pero en lugar de horizontal, vertical.
Exacto,
más o menos.
exacto. Entonces, fíjate un poco, es que lo digo simplemente pues por lo que te estoy diciendo, pues que he estado yo en situaciones, en el metro, por ejemplo, he dado a escanearte esto y me salían listados de 15 teléfonos en mi entorno próximo, es decir, viajando en el metro.
Uh-huh.
Y con alguno he probado a hacer esto y efectivamente funciona. O sea, a lo que voy no es... A ver, que la broma del BlueJacking no deja de ser una broma y no pasa nada.
Uh-huh.
No pasa nada. Hombre, sí, la cara que pone el que lo recibe desde luego es impresionante. Yo lo he hecho, pero porque no tengo maldad desde el punto de vista de que sé que eso no genera ningún daño. Genera un que se queda con la boca abierta el que lo recibe. De repente
sí,
se encuentra un mensaje.
Le puede servir de alerta también,
exacto,
de alguna forma.
Exacto. Pero es que yo lo comento porque me he encontrado a mi alrededor un montón de teléfonos con el Bluetooth activado. Yo no pensaba que la gente iba con el Bluetooth activado, pero es que muchas personas no tienen ni manos libres Bluetooth ni nada, sino lo que les pasa es que se lo han dado así, no saben para qué sirve y van con ello activado. Y total,
pues, habría que informarse, claro. Informarse y una cierta dosis de formación, porque tampoco vamos a la radicalidad de siempre, o dejarlo abierto o dejarlo cerrado. Hay también una opción intermedia, que es dejarlo abierto, pero únicamente que se pueda comunicar con aquellos
dispositivos
autorizados.
Que queramos,
¿no? Autorizados, pues como puede ser humanos libres, o como puede ser PC.
A ver, y ya lo estamos exponiendo todo encima de la mesa. Es que son esos dos puntos de vista. Uno es la seguridad, pero otro también es el consumo de batería.
Uh-huh.
Vale, que hoy en día los teléfonos se cargan rápido, que no es mucho así, pero yo creo que es por mirarlo por los dos puntos de vista. Y que lo comprueben. Si alguien ahora mismo nos está escuchando y dice, pues es que a mí me pasa eso, que el teléfono móvil no me dura nada. ¿Tienes Bluetooth en el teléfono? Averígualo. Busca en internet el modelo de tu teléfono. Uh-huh. Y mira a ver cómo se activa y cómo se desactiva por el menú o cómo va eso. Y mira a ver si lo tienes activado. Normalmente en la pantalla ya siempre te aparece una B. Lo que pasa es que si no está conectado hay veces que se quita la B de Bluetooth, pero sigue consumiendo energía. Con lo cual, pues bueno, pues eso conviene ponerlo en su sitio y no sé, ahí queda ese mensaje y por lo menos pues consejos sencillos, ¿no? Lo que nos gusta en esta sección, dar consejos sencillos, igual que lo que hablábamos el otro día de phishing, de los bancos y muchas otras cosas que nos gusta comentar, cosas sencillas, que no hace falta ningún programa, sino únicamente es el uso de determinadas cosas. Bueno, pues hemos hablado de seguridad en movilidad, hemos hablado de San Valentín, día bonito para celebrarlo, para...
Hemos hablado de un virus erótico como los tradicionales, aquellos que se movían mucho por internet y que todavía queda uno, todavía queda.
¿Quién se movía mucho?
Los virus.
Ah.
Acampaban a sus anchas. Hoy en día ya, pues con las buenas protecciones actualizadas, pues esos virus tradicionales, desde luego que no amenazan. Las amenazas son otras bien distintas, como lo venimos comentando todas las semanas. La alerta tiene que estar ahí.
Yo desde la semana pasada estoy muy mosca con la noticia que di acerca del baño este que hay en Finlandia. Que para poder entrar al baño tienes que mandar la palabra abrir en un SMS y se te abre la puerta. Sí, porque estaba pensando que cómo se consigue papel higiénico. Igual tendrás que mandar papel y tal.
Estos fines es como son.
No, pero ya sabes por qué lo han hecho. O sea, porque claro, es un sistema para evitar actos de vandalismo. Es decir, si llegan en un... Es decir, quedan registrados los SMS, con lo cual saben desde qué teléfono se ha mandado alguien que lo ha querido utilizar. Con lo cual, si encuentran que la puerta rota o cualquier otra cosa, pues saben por lo menos quién lo ha visitado antes.
Ah, yo lo interpretaba como sistema de pago, tal vez pedían un SMS.
No. Lo que ellos achacaban es era una cuestión de evitar actos de vandalismo y tal, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo muy claro, una vez que entras dentro, tendrás que cerrar la puerta para que luego el siguiente la pueda abrir, porque si la dejas abierta ya nadie tiene que mandar el mensaje. No sé, es una cosa muy... muy extraño. ¿Tendrá algún sistema para cerrar la puerta? Pues digo yo.
Iremos a Finlandia a comprobarlo. Y eso tiene ya seguridad.
Lo que yo me preguntaba es cómo lo harán para que tú mandes el mensaje y te abra justo la puerta del baño que tienes delante y no el que está una manzana. Tú imagínate que mandas el mensaje y ves que se abre la puerta del que está una manzana y tienes que salir corriendo. O sea, no
y
sé.
Y encima estando dentro el otro.
O sea. Ay, imagínate. O que hay alguien dentro y le abres la puerta. Vamos. Uy, perdón.
Eso harían los chicos con los baños de las chicas y viceversa, ¿no?
Viceversa no sé, porque las chicas no hacen esas cosas, ¿eh?
¿No?
Oh, no, hombre. Las chicas no son mucho más serias en ese sentido.
A ver cuando encontramos un virus para chicas.
Quería que decías un baño. ¿Un virus para chicas?
Sí, sí.
Bueno, no me digas que hay virus para chicas.
El próximo día, Rafael, vas a poner tú la voz de la mujer esta que...
¿Qué mujer?
¿Cómo se llama? Pamela.
¿La Pamela?
Sí, pero en femenino. Pamelo.
Ah, Pamelo el mío. bueno, que desde luego esto se está volviendo un poco alocado. No vamos a seguir, ¿no? Ya vale Pamela, ¿no?
Déjale hablar un poco.
A ver. No, se acabó, ¿no?
Se acabó y vaya.
Ah, se ha ido.
Yo quería escuchar una voz femenina.
Sus dedos me recorrieron de punta a punta.
Bueno, veamos. Ya vemos que es solo erotismo, ¿eh?
Sí, sí.
Y además aquí ya la imaginación al poder, porque los oyentes no están viendo nada, yo tampoco.
De punta a punta, dicho, pues que habrá que proteger el ordenador de punta a punta, lo he hecho de una forma insinuante.
Después te prometo un baño en el jacuzzi.
¡Wow! Un baño en el jacuzzi, lo que me hacía falta ahora. Y si me rasca la espalda, estupendamente.
Pero con flotador, porque tiene que ser seguro el baño.
Claro. No, esto desde luego. Bueno, vamos a dejar la Pamela en paz, que desde luego nos sirve anecdótico. No sé cómo lo veréis vosotros y vosotras, que os habrá parecido que imitamos este audio. Desde luego yo me imagino que habrá algún oyente que dirá, uy, rápidamente, ¿dónde han dicho el blog de Pandalabs? Vamos a mirar el enlace y vamos a ver el vídeo.
Estarán subiendo las visitas a Pandalabs, pero ni me quiero yo hacer
eso le dije
de
a
las
Xavi.
Visitas que
eso le digo
hacer.
A Xavi, tú vamos, ahora damos la web de Pandalabs y bueno, vas a tener una avalancha ahí de gente queriendo buscar el vídeo.
Ese es el auge que tiene la seguridad, ¿no? ¿Cómo,
claro, no, luego, ¿cómo? Luego yo me acuerdo que fuera de antena le pregunté a Xavi, le digo, pero a ver, dímelo otra vez. ¿Un vídeo propiedad de Playboy TV está colgado en YouTube? O sea, ¿pero qué es esto? O sea, pero...
Otras cosas más graves se han visto.
Claro, no, efectivamente. Esto es alguien que lo ha grabado y que lo ha subido, no tiene más...
Sí, sí.
Pero y me decía Xavi, dice, lo sorprendente es que tiene 54.000 visitas. Y bueno, YouTube, o sea, tampoco...
Sí,
no pasa nada, o sea,
no nos extrañamos.
No, si es que eso es así, está claro.
Y a ese canal de televisión le vendrá muy bien, porque el marketing viral que recibe es increíble.
Exactamente, casi nada, ¿no? Hombre, quien más que menos sabe que Playboy tiene una televisión, o sea que tampoco...
Sí, el usuario interesado me imagino.
Ahí que... lo que le interesa a Playboy es pillar suscripciones, vamos, o sea, pero bueno. Sí, sí, como hacer nombre o por lo menos que se hable de ellos, porque ya estamos allá, le hemos nombrado varias veces, o sea que de momento lo está viviendo estupendo.
Pues yo a Pamela Anderson me sonaba, bueno, la conozco, no personalmente.
Espera, personalmente.
No personalmente, pero esta otra Pamela no.
Pero bueno, por favor, que no me la has presentado nunca.
No la conozco. Bueno, y a esta Pamela la estoy escuchando ahora, tampoco la he visto.
Sí.
No la he visto, ya la escucho, que es lo. Yo me la imagino.
Sí, sí, ya sabes que Pamela es el apellido, ¿no?
Anderson.
No, Pamela, Pamela es el apellido, el nombre es Chu.
O sea que es oriental.
Sí, sí, es oriental, sí. Se llama Chu y se apellida Pamela. Así suena bien.
Bueno, no voy a aplicar el nombre.
Vamos a ir acabando ya de una vez con esta conexión. Estamos hablando de seguridad en telefonía móvil, hemos hablado del Bluetooth. Por favor, hacedme caso con comprobar en el teléfono móvil que no vayáis con el Bluetooth encendido, que la batería se gasta, que os puede entrar por ahí. Todavía no está documentado. Iñaki dice que se pueden robar. Yo es que he oído de robar datos. Yo es que he oído de todo. Pero bueno, ante la duda...
Son más pruebas experimentales de laboratorio. Es como el virus que hemos dicho para BlackBerry. No es que abunden. No abundan los virus para Mac. No abundan los virus para Linux. Pero a verlos, haylos.
Ante la duda, mejor poner la muda en el Bluetooth.
Sí.
Ponerlo mudo y decir nada de Bluetooth.
Utilizarlo cuando sea necesario y saber, como hemos dicho en alguna escena guardián, que en caso necesario, pues hay una forma de comunicar el dispositivo de forma segura y es autorizando a ese dispositivo a comunicarse. Admitiendo de alguna forma comunicación pues con el PC para sincronizar datos, con el dispositivo a manos libres, con el GPS si lo hubiera que conectar o con lo que sea. No, algo puntual.
Al Bluetooth es el equivalente a un cable físico. Si no lo estamos usando, no lo conectes. Lo cual, pues tenlo apagado. Seguridad, ahorro de batería. Ya estamos dando dos motivos suficientes para...
Ahí yo lo veo muy claro. Para otro programa o para otra conexión nos podemos plantear hablar de Wi-Fi, si dejarlo abierto o no, porque me ha sorprendido mucho y creo que los argumentos son bastante razonables. Sí, Schneier estuvo publicando su blog...
Bruce Schneier,
sí, eso, Schneier. Bruce Schneier, el... especialista en seguridad norteamericano de Estados Unidos, que estuvimos viéndole pues por aquí cerca de una conferencia y comentaba en uno de sus últimos posts en el blog que él personalmente tenía el wifi siempre abierto porque bueno, pues confiaba en un uso correcto y no lo consideraba como una vulnerabilidad de seguridad. Yo hasta ese momento discrepaba bastante con él, no era partidario de mantener una wifi abierta.
Igual si le damos la razón, porque la seguridad tiene que estar en las aplicaciones, ¿o cuál es su filosofía?
Sí, van a ir por ahí los tiros, que la seguridad la tienen dentro de cada aplicación o dentro de los datos, pero la información pública pues puede permanecer pública. Es decir, que si alguien utiliza su wifi para conectarse a internet, pues...
A él no le parece mal.
No le parece mal. Hombre, es bonito el espíritu de compartir. Desde ese punto de vista.
Yo siempre he pensado lo mismo. Es como el asunto este de fondo, ¿no?
Las foneras.
Siempre nos como yo soy muy crítico con ese proyecto. Yo pienso que no va a funcionar y justifico el por qué no va a funcionar por lo siguiente. Cuando nosotros estamos en casa, bien que decimos voy a cerrar bien el punto de acceso, que no se entre nadie, que no entre ningún intruso, tal, tal, tal. Pero en cuanto cogemos el portátil y nos vamos fuera, ¿qué es lo primero que decimos?
A ver si hay una conexión.
Exactamente. Vamos a ver si hay alguna abierta. Entonces, claro, si trabajamos todos con esa mentalidad, está claro que no vamos a encontrar wifis abiertos. La idea es buena. O sea, no estoy diciendo que la idea sea mala. Digo que no lo veo materializable tal y cual es el pensamiento mayoritario existente entre la comunidad usuaria informática.
Lo que ocurre es que el FON es como proyecto organizado. Quiere establecer un criterio de que la gente usuaria pues puede utilizarlo.
Vale.
Richard Schneier, desde su punto de vista, habla de liberar de alguna manera todas las conexiones wifi, dejarlas abiertas. Bueno,
pues habrá quien sí y habrá quien no.
Él da unos argumentos muy respetables.
Seguramente el wifi de un banco no lo van a dejar abierto. O de otras.
Hombre, la conexión a internet sí, lo que no tienen que dejar dentro de un banco es la información abierta. La información es, tiene un acceso restringido. Hombre, para quien
desde
haga falta.
Desde luego, me parecería una idea estupenda que todo el mundo dejara el wifi abierto, incluso incluidos, o sea, yo también, o sea, todo el mundo.
Incluso un banco, yo cuando estoy esperando la cola del banco, pues para hacer alguna operación que tenga wifi abierta y me pueda comunicar, me parece
genial. Por supuesto,
genial.
Por supuesto, no, no.
Lo que sí. No haría una comunicación abierta es pues datos confidenciales, no, o no. Cierta.
Oye, pues tomamos nota de ese asunto para hablarlo la semana que viene. Uh-huh. Apúntalo, porque sí que me interesa.
Es un debate interesante.
Wifi abierto o wifi cerrado.
Uh-huh.
Es un debate muy interesante. Incluso animamos a los oyentes a que participen. Ya sabéis que la semana que viene vamos a hablar. Dejarnos vuestro punto de vista. ¿Lo dejaréis abierto? ¿Lo dejaréis cerrado? ¿O ni siquiera os han puesto el wifi y no sabéis lo que es esto de abierto y cerrado? Pues mira, sí, la semana que viene hablamos de ello, porque sí que me interesa seguir hablando sobre ello. Incluso...
Hay oyentes que ya nos han preguntado, ¿eh? Nos ¿sí? han pedido opinión sobre si dejarlo abierto o cerrado. Bueno, más bien nos han dicho cómo cerrarlo.
Ya. No, es que si me lo preguntan a mí y no lo pienso, digo, voy a decir cerrado.
Uh-huh.
Pero...
hay que justificarlo, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no?
Bueno, vamos a hablarlo la semana que viene, sí. Porque la situación normal es un equipo con Windows, con un punto de acceso cerca. ¿Qué sucedería si se meten en ese equipo Windows? ¿Cómo se bloquean? ¿Por qué podemos tener un ataque por un wifi y no lo podemos tener desde Internet? Porque claro, igual estamos así todos felices y nos están zumbando más desde Internet que desde el wifi. Bueno, vamos a hablarlo la semana que viene, que me parece un debate muy interesante. Incluso invitamos a los oyentes que desde ya nos envíen mensajes a través del medio que estimen adecuado, que desde luego que lo reproduciremos y mostraremos aquí todos los puntos de vista.
Vamos a decir entonces, ¿no?, las formas de acceso, si te parece.
Vamos a decir las formas de contacto.
Tenemos el buzón de voz en el 94-483-2582, con el 34 por delante, llamadas desde fuera de España. El correo electrónico en elguardian@euskadigital.net y la página web, que también nos recuerda el buzón de voz y el correo. La página web es elguardian.euskadigital.net. Todo junto al Guardian y Euska Digital, contrayendo esa de ellas. Ya es sobradamente conocida, pero por si acaso recordamos.
Bueno, Iñaki, pues nada, vamos a ir finalizando, que veo que está ahí Pamela esperándote para el jacuzzi. ¿Eh?
Ah, no me había enterado. Sí, vale, sí. Yo voy a ir liberando la conexión wifi.
Muchísimas gracias.
Un placer, Rafa, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Enredando, la informática que se escucha.
Que no he cambiado la sintonía, que no estoy software libre, es que estoy pues haciendo una nueva sintonía. ¿Quién decía que no podíamos hacer? Mis compañeros aquí en Enreando, cuando les digo, oye, que me he dejado el disco en las sintonías, que vamos a tener que hacer las sintonías con la boca, se creen que es broma. Ya veis que soy capaz, ¿eh?, de hacer variaciones de nuestra sintonía. Estamos en software libre. Dirás, ¿va a estar Miquel Carmona ahí con nosotros? Pues no, todavía no va a estar. La silla la seguimos poniendo aquí, de vez en cuando la limpiamos un poquito para que esté limpia cuando quiera venir. Pero que nos dice que va a ser pronto, pero bueno, esto debe ser como, no sé, como esperar, no sé, la paga extra de Navidad, no, pronto y tal, sí, ya llegará, bueno, sí. Vamos a hablar de un asunto que se comenta en el foro de Enreando, www.enreando.net. Maki, desde el foro, nos dice, hola a todos, tengo la cabeza a reventar de tanto buscar por la red de cómo configurar una red Samba entre dos ordenadores con GNU Linux y Microsoft Windows. Me río porque dice GNU Linux y dice a partir de ahora Linux y Microsoft Windows, a partir de ahora Windows, como ponen los contratos de licencia. Igual, he instalado y configurado el Samba, pero para que desde mi máquina Linux pueda ver y acceder a las carpetas Windows. Pero si intento acceder a las carpetas compartidas de Linux desde Windows, este me pide usuario de contraseña, no me acepta el usuario de Linux, claro. He creado un nuevo usuario, Win, con su contraseña, y le he dado al grupo FUS, bueno, el que sea, y he conseguido acceder a la máquina en red, pero no tengo permiso de acceso a las carpetas compartidas. He intentado cambiar los permisos y propietarios de una de las carpetas compartidas y no me ha dejado. En la configuración de Samba he puesto la seguridad como share. Pues bueno, en resumen, ¿cuáles serían los pasos para poder acceder desde Windows sin usuario ni contraseña a las carpetas compartidas de Linux? Tengo un ordenador con Windows XP Service Pack 2 y otro con Ubuntu 7.10 y otro con Xubuntu 7.10, creo. Saludos y gracias. Bueno, pues también Unicusu pues ha estado hablando sobre este asunto y les he comentado que sí que es cierto que cuesta un poquito configurar el Samba. Antes de nada, vamos a explicar lo que es el Samba en estos últimos minutos de Enredando. Nos queda mucho tiempo, pero como lo prometido es deuda, decir que es el sistema mediante el cual podemos hacer que una máquina Linux, una máquina GNU Linux, se comporte como si fuera un servidor Windows de ficheros e impresoras. ¿Sabéis en las oficinas cuando hay un servidor Windows que es donde grabamos todo el mundo los ficheros? No, y dices, no, es que es el servidor, ¿verdad? Que hay veces que lo tenemos como una unidad distinta, que puede ser la Z, la X, que tiene una letra de unidad. Bueno, pues eso mismo se puede hacer, pero en vez de tener un servidor en Windows, que sea GNU Linux. Para ello, una vez instalado el servidor, tendremos que poner una aplicación que se llama Samba. Sí, sí, igual que la de bailar, igual. Entonces, una vez que la tenemos, lo que nos pregunta es acerca del usuario. Bueno, lo de sin usuario y sin contraseña nunca se va a dar el caso, porque todo usuario en Windows pues tiene un nombre, sea administrador, sea usuario o sea invitado. Es decir, que siempre hay un nombre de usuario que es con el que tú entras en la máquina Windows, y con ese usuario se va a intentar hacer la conexión en la máquina GNU Linux. Ahora bien, Samba mantiene su propia base de datos de usuarios, que es independiente de los usuarios que están ubicados en el sistema Linux. Con lo cual, pues eso es el primer dato importante a tener en cuenta. Y es que vas a necesitar convertir tus usuarios de GNU Linux a Samba. Y una vez de ello, yo lo configuro muy fácilmente con el con Webmin, una herramienta que ya hemos hablado de ella aquí y que nos permite pues hacer de una forma sencilla lo que es la configuración para Samba. Desde luego es muy, muy, muy sencillo. Seguimos hablando de ello en el foro de Enreando. Si queréis echar un cable y contar vuestra experiencia, podéis hacerlo, y si no, la semana que viene me lo apunto y seguiremos hablando, ya que esta pues lamentablemente no da el tiempo para más. Es que ricasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, este martes hay debatic en torno a la telefonía móvil. No te lo pierdas. Muchas gracias por todo. Hasta dentro de 7 días. Un abrazo. Agur.